Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pega el Chori, balón pasado, buscando a Camacho. Camacho por los suelos, no hay nada. El rechace para Pablo Fornal, la pone Pablo Fornal. ¡Gol, gol, 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 balón para Pablo Fornal, este para Rosales. Para Keiko, no hay fuera de juego. Se va a plantar Keiko delante del portero. Keiko con la parte derecha. Está solo Charle. Le marca Charle. Gol, 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 gol. ¡Qué bonita la triangulación en el centro del campo! ¡Dejaron solo a Keiko! ¡Se quedó delante del portero! ¡Le doblaba perfectamente Charle! ¡El pase de la muerte para que el killer, para que el brasileño, en boca de gol, pusiera el segundo y culminara la remontada! ¡Marca Charle! ¡Qué bonita acción! ¡Qué bonita triangulación del Málaga! ¡No había fuera de juego de Charle ni de Keiko! ¡Marca el Málaga! ¡Le da la vuelta a la tortilla! 36 de juego, primera parte, se hace justicia con el fútbol del Málaga, Málaga 2, Charle, Las Palmas 1. Corriendo Michael Santos, corriendo esa falta y va a ganar el Málaga. Señoras y señores, va a ganar el Málaga porque está el tiempo cumplido. Señoras y señores, se acabó el partido. Primera victoria de la era Marcelo Romero. Por fin gana el Málaga en 2017. Lo celebran los jugadores como si de un título se tratara. Tenía que llegar el día del gato, el día internacional del gato, para conseguir la primera victoria. Siete partidos después llegó el primer triunfo de Marcelo Romero como técnico del Málaga. Al décimo partido se rompió la sequía blanquiazul.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga 93.4 de FM. Por fin pudimos gritar, por fin pudimos cantar los goles del Málaga Club de Fútbol. Por fin vimos ganar en este año 2017 al Málaga, entrenado por Marcelo Gato Romero. Esta es en la Rosaleda. Se sufrió bastante al final para conseguir esa primera victoria del Málaga Club de Fútbol en este presente año. A la séptima fue la vencida y Marcelo Romero ya sabe lo que es ganar estando al frente del Málaga Club de Fútbol. Se sufrió en exceso porque el Málaga pudo finiquitar el partido muchísimo, muchísimo antes, pero al final, con esa expulsión de José Rodríguez, el partido se fue poniendo cada vez más complicado. Al final se hizo justicia, por fin. Las buenas sensaciones que estaba dando el Málaga en juego se plasma también en resultados. Vamos a hablar de ello como cada día hasta las 5 en punto de la tarde aquí en la sintonía deportiva de COPE más Málaga. Saludamos también a los oyentes que nos sintonizan a través del 882 de la onda media o bien a través de internet en cope.es/Málaga y también a aquellos amigos que nos escuchan a través del dial de COPE Asarquía 104.2 y de Nerja en el 93.3 de la frecuencia modulada. No hay tiempo que perder. Vamos con los titulares de esta feliz jornada de martes 21 de febrero. Al décimo partido, el Málaga volvió a ganar. El conjunto blanquiazul se impuso 2-1 a la Unión Deportiva Las Palmas con goles de Pablo y de Charles que remontaron el tanto inicial de Lemos. Romero, que logró su primera victoria después de 7 partidos como entrenador del Málaga, se mostraba satisfecho y evidentemente se acordaba de los más cercanos en este primer triunfo suyo como técnico blanquiazul.
Es difícil, ¿no? Porque cuando empiezas como entrenador y al final no ganas, es complicado de tanto sentimiento, ¿no? Pero bueno, lógicamente que el apoyo de la familia es importante, la tranquilidad que se transmite, los jugadores, los compañeros, cuerpo técnico, los pichitas, médicos, yo creo que bueno, que también todos nos hemos sacado un peso, ¿no? Que teníamos ahí, que traíamos de hace varios partidos, pero creo que todo el mundo está creyendo en el trabajo, estamos creyendo en el equipo, en el plantel. En la gente humana que está trabajando y bueno, por supuesto que somos conscientes que somos responsables de mucha gente en el Málaga, de muchos trabajadores y tenemos que tomarlo como tal.
Keco se erigió en el gran protagonista del partido. El fichaje más caro del Málaga esta temporada mostró su mejor nivel y fue un peligro constante para la Unión Deportiva Las Palmas. La Rosaleda acabó coreando su nombre a un jugador que al fin se siente muy feliz en el Málaga.
Bueno, la verdad que puedo decir que estoy muy feliz, me he sentido muy a gusto durante todo el partido y para mí también es un punto de confianza después de la apuesta que hizo el Málaga por mí y que bueno, por lesiones o por cualquier otra circunstancia no podía estar jugando y era un poco frustrante, pero bueno, gracias a Dios estoy pudiendo volver a saltar al campo, a disfrutar, que es lo que me gusta, y encima entre nuestro público, que es lo más bonito.
El Málaga espanta fantasmas y se aleja en 10 puntos de la zona de descenso. El Málaga con la victoria de ayer suma 26. Charles volvió a marcar y ya suma 3 tantos en la temporada, 2 goles de manera consecutiva. El futbolista dice que ahora sí, el fútbol está siendo justo con el Málaga Club de Fútbol.
Como has dicho tú, ¿no? Llevamos muchos partidos sin conseguir la victoria. Creo que el fútbol estaba siendo injusto con este equipo, pero bueno, creo que hoy hemos dado todo en el campo, hemos sufrido al final, pero bueno, los 3 puntos se quedan aquí.
La cara amarga va a ser que el Málaga está sin medio centro para el partido del sábado en Eibar. Camacho vio la quinta amarilla y José Rodríguez fue expulsado por doble amonestación y ambos serán bajas para la visita a Ipurúa, al conjunto de Eibar. Diego Llorente y Pablo Fornal podrían jugar en esa demarcación. Pablo Fornal, protagonista también del partido en el día de ayer, dice que donde el Gato Romero le coloque y se sienta útil, él allí jugará.
Lo que el míster decida, yo sin ninguna presión, si el míster dice que tengo que jugar en medio centro, media punta, si tengo que empezar del banquillo, lo que él me pida, yo lo voy a aceptar y lo voy a intentar hacer de la mejor manera para ayudar al equipo.
Por cierto, noticia de la cadena COPE, el Málaga va a anunciar en las próximas horas la renovación de Recio. El medio centro cumple contrato en 2018 y verá recompensado su trabajo. El medio centro, hay que recordar que amplió su contrato en el lejano año ya de 2014, cuando volvía de la cesión al Granada. Así que pendiente, porque el Málaga podría anunciar en las próximas horas la renovación de Recio. El Unicaja vuelve a la rutina, vamos con el baloncesto, y tendrá más de una semana para preparar la decisiva eliminatoria de cuartos de final de la Eurocup ante el Bayern de Múnich. Baczynski y Nedovic, ya restablecidos de sus molestias, se entrenan con total normalidad. La eliminatoria frente al equipo múniqués arrancará el próximo martes en el Audi Adam de Múnich. Y Plaza avisa que el equipo, si quiere tener opciones de ganar al Bayern de Múnich, tiene que aumentar su dureza.
Tenemos ahora una semana para preparar los partidos contra el Bayern de Múnich y no hay tiempo para lamentos. Hay tiempo para mirar hacia adelante y hacerlo mejor, sabiendo que con los rivales que vamos a tener a partir de ahora también sabrán que cuanto más físico jueguen contra nosotros, menos posibilidades vamos a tener.
Malestar en algunos sectores de la afición malagueña por el incremento de las entradas para el partido del Bayern de Múnich en el Carpena. El abonado, que conocía que tenía que pasar por taquilla, no entiende el incremento en el precio, sobre todo por haber pagado 2 partidos de abono que no se han disputado. Y hablando de Copa y de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino, se va a disputar en la localidad gallega de Porriño del 29 de abril al 1 de mayo. El Rincón Fertilidad, que se ha clasificado por segunda vez en su historia de manera brillante, va a conocer a su rival el próximo mes de marzo. Virginia Fernández dice que ahora toca pasar página y centrarse en el duro partido frente al Rocasa, uno de los grandes del balonmano femenino nacional.
Sí, claro, para todo el equipo y para el club es un subidón el que nos volvamos a clasificar para la fase final de la Copa de la Reina. Ahora lo que nos queda es olvidar un poco el tema de la Copa de la Reina y centrarnos en lo que tenemos semana a semana, que son los partidos de liga, y este fin de semana pues no encontramos un Rocasa.
Bueno, pues ahí están las palabras de Virginia Fernández, pendiente a ese sorteo de la Copa de la Reina que se va a celebrar en el próximo mes de marzo. Todo esto está pasando en el deporte malagueño, como siempre te lo contamos en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y también como siempre estamos en internet en cope.es/Málaga. Y hoy es martes, y sabes qué pasa los martes, ¿no? Que los martes es tu día, es el día del oyente de la cadena COPE, de COPE más Málaga, 93.4 de FM. ¿Y qué es lo que hacemos cada martes? Pues cada martes abrimos los números de teléfono, el 952-06-1052 y el 952-06-1053. te pedimos tu voto, que nos diga tu juicio quién ha sido el mejor jugador del Málaga en el partido frente al conjunto del de la Unión Deportiva Las Palmas, que no me salía el nombre. Entre todas las llamadas que vamos recibiendo, pues vamos anotando ese voto, y al final de temporada el jugador que más votos haya tenido, pues parte del Málaga Club de Fútbol, pues se llevará el trofeo de la cadena COPE, de la audiencia de la cadena COPE, a mejor jugador del Málaga Club de Fútbol. Y hoy martes tenemos de nuevo 4 bufandas del Málaga, ¿eh? Que hay que alardear que somos malaguistas. Tenemos bufandas, pues, prácticamente te puedo decir que de todos los colores. Así que abrimos los números de teléfono: 952061052, 952061053. Vamos a estar un ratito con las llamadas telefónicas. Simplemente te preguntamos y te pedimos que nos diga, a tu juicio, quién fue el mejor jugador del Málaga en el importante triunfo de ayer frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Apunta: 952061052 y 952061053. Mínimo alto en el camino, y a vuelta de pausa vamos ya con las primeras llamadas, que ya nos están colapsando la centralita de aquí de los estudios de la cadena COPE en Málaga. Alto en el camino, y vamos con esa llamada. Voy contigo, el día del oyente de Deportes COPE más Málaga.
Deportes COPE más Málaga.
Estar informado.
Murgas, chirigotas, coros, comparsas, este año todas vienen a la Carpa de Cerveza Victoria a celebrar nuestro carnaval. Ven a vernos a la Plaza de la Constitución del 18 al 26 de febrero.
Consulta toda la programación en www.carnavaldemalaga.es. Cerveza Victoria, malagueña y exquisita. Patrocinador oficial del carnaval.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy martes, como cada martes, es el día del oyente de Deportes COPE más Málaga, 93.4 de FM. Te estamos pidiendo y te vamos a pedir quién fue para ti el mejor jugador del Málaga en esa victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Nos das tu voto y simplemente por llamarte puede llevar una de las 4 bufandas oficiales, producto oficial del Málaga Club de Fútbol, que sorteamos aquí en la cadena COPE. Vamos a ir con las primeras llamadas. ...952061052... ...952061053... Ya tengo por aquí las primeras llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿su nombre? ¿Su nombre? Uy, José Antonio, te escucho fatal, fatal, fatal. A ver si te puede arrimar un poquito más el teléfono. José Antonio, ¿y de apellido? No, oye, Antonio, te escucho fatal. Vamos a colgar la llamada porque es que prácticamente no se te entiende. Lo siento. 952061052, 952061053. A ver si hay más suerte con esta llamada. Hola, buenas tardes. Pues ha colgado. Vías de teléfono abiertas, ¿eh? 952061052, 952061053. Están las dos líneas abiertas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿su nombre? Antonio. Pues tenemos ahí un problemita con el teléfono. Vamos a hacer un pequeño alto del camino porque si no prácticamente es inaudible. A ver si puedo conseguir la otra llamada por aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
¿Oiga?
Sí, ahora, buenas tardes.
Sí, Antonio Repeto.
Antonio Repeto.
Correcto.
Aquí te escucho perfectamente. Antonio, el mejor del Málaga el otro día.
Bueno, sin duda ninguna, Keiko.
Keiko Contar, ¿no?
Keiko, sí, fue el que revolucionó un poco el partido.
Ya iba siendo hora, ¿no?
Ya va siendo hora, sí.
Ya va siendo hora, desde luego que sí. Antonio, atento a la radio, ¿de acuerdo?
Venga, gracias.
Gracias, venga, a ver si tengo más suerte por aquí. Hola, buenas tardes. Pues ha colgado. 952061052, 952061053. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Miguel Ángel Ruiz.
Miguel Ángel Ruiz, Miguel Ángel, sí. El mejor del Málaga.
A mí Keiko Contant.
Keiko Contant también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya era hora, ¿no?, que llegara la primera victoria del Málaga, ¿verdad?
Claro.
Ya era hora. Miguel Ángel, atento a la radio, a las 4 damos el nombre de los ganadores, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Gracias. Venga, 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Antonio Sibajas, ¿no?
Sí.
Antonio, contento por fin, ¿no?
Sí, hombre, ya ves.
Ya era hora que
ya
nos
tocaba.
Ya tocaba. Oye, ¿quién te gustó ayer más del Málaga?
Keiko.
Keiko también, ¿no?
Sí.
Tú no tendrás los pelos como Keiko, ¿no, Antonio?
No.
Tú eres un poquito más discreto, ¿no?
Sí.
Antonio, atento a la radio, a ver si tienes suerte de llevar la bufanda.
Venga, gracias.
Gracias, venga, ya parece que está la línea de teléfono un poquito mejor. Otra llamada que tengo por aquí. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Daniel Gallardo.
Daniel Gallardo. Daniel, ¿el mejor del Málaga?
Luis Hernández, la defensa.
Luis Hernández, ¿no?
Sí, buenísimo la defensa.
Sí, ¿no? Pues voto contra
el... Junto a De Micheli, sí, ¿no? Esta sí que es una defensa en condiciones.
Ya era hora, ¿eh?
Por fin.
Porque éramos un coladero total y absoluto. Ahora el que se tiene que poner las pilas es Kameni, ¿eh?
Sí, pero bueno, que vamos a hacer. También nos ha salvado unos partidos que tenemos que agradecer mucho.
Sí, sí, sí. No, nunca estamos contentos con todo lo que tenemos, ¿eh?
Que tenemos que apoyar y nunca, echarle nada encima, que si no, no lo cargamos. Sí, tenemos, señor, que animarlo.
Sí, señor, completamente de acuerdo. Daniel, a las 4 damos el nombre de los 4 ganadores. ¡Suerte!
Bueno, gracias.
Hola. Venga, 952-06-1052, 952-06-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Juan Manuel Duarte.
Juan Manuel Duarte. Juan Manuel, ¿el mejor del Málaga?
A mí incluso, después de la expulsión, a mí me sorprendió mucho José Fernández.
José Rodríguez, ¿no?
Joder, sí, José Rodríguez, perdona.
¿Te gustó, no?
Sí, tuvo muy presente y se iba mucho al área con el balón. Adelantaba mucho, a mí me gustó mucho, vaya.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me disgustó, ¿eh? José Rodríguez.
Pues metió la pata, sí, sabemos que la falta no fue ni en el lugar, ni hacía falta, pero bueno, a mí me gustó durante el tiempo que estuvo en el Málaga y no lleva mucho tiempo.
Sí, señor, pues Juan Manuel, suerte, ¿eh? Para la bufanda, en torno a las 4 damos el nombre de los 4 ganadores, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan Manuel. Venga, nueva línea que se queda abierta. 95206-1052, 95206-1053. Paciencia, ¿eh? Que si estás a la espera, hay gente también por delante. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre? Hola, ¿tu nombre?
José Miguel García.
José Miguel García. José Miguel, ¿el mejor del Málaga?
Keiko.
Keiko, ¿no?
Sí, con diferencia.
Tú no tienes los pelos como Keiko, ¿no?
No.
Ya era hora, ¿no?, que se empezara a ver lo que se presumía que iba a ser Keiko, ¿no?
Sí, ha sido una apuesta grande del más caro del Málaga y la verdad que ya era hora que el chico hiciera algo.
Oye, hoy estoy preguntando en las redes sociales por la pareja de medio centro. Ni Camacho ni José Rodríguez van a estar en Eibar. ¿A quién colocarías tú, José Miguel?
Recio está lesionado, va para largo, ¿no?
Sí, a Recio todavía le queda un poquito, sí.
Pues no sé, tendrá que reinventar. A lo mejor pone a este... al centrar este chico,
Diego Llorente con Fornal, ¿no? Lo que se me ocurre a mí.
Sí, o al otro chico este joven de la cantera, en defensa.
A Luis Hernández, ¿no?
Sí.
Bueno, pues también puede ser una opción. Luis Muñoz, perdón.
Luis
también,
Muñoz.
También puede ser una opción. José Miguel, suerte.
Gracias.
Gracias, en torno a las 4, ¿eh? Damos el nombre de los ganadores. 95206-1052, 95206-1053, la línea de teléfono que no paran. Hola, buenas tardes. Hola, ¿su nombre? ¿Perdón? Antonio García. Antonio, venga, que se escucha esto regular. Rápidamente, tu voto. Keiko también. Venga, pues Antonio, aquí lo anoto yo. Y volvemos a abrir las líneas telefónicas. 952-06-1052. Que son tanta la gente que llama, porque esto se colasa. 952-06-1052. 952-06-1053. Más llamadas que nos entran a la línea de teléfono de Cope Málaga. Hola, buenas tardes. Hola, pues ahí tenemos otra vez un problemita con el tema de la línea. ¿Su nombre? Uy, lo escuchamos regular. Vamos a colgar la llamada porque es imposible. 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
José Antonio Ruiz Alarcón.
José Antonio Ruiz Alarcón. José Antonio, el mejor del Málaga.
Keiko.
Keiko también, ¿no?
Sí.
Ya era hora,
para
¿no?
Para mí fue el mejorcito del Málaga, que parece que se ha recuperado el muchacho.
Ya era hora, digo, ¿no?
Sí, yo creo que se recupera.
Pues a ver si lo vemos también en Eibar, partiendo el...
Hombre,
el
ojalá, bacalao. Porque allí que no va a estar Camacho ni José Rodríguez, pues tenemos que contar con él.
Sí, señor. José Antonio, que haya suerte.
Gracias.
Gracias, en torno a las 4, ¿eh? Damos el nombre de los ganadores, a ver si con esta línea tenemos ahora un poquito más de suerte. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¡Uy, qué alegría! ¿Con quién hablo?
Con Cristina Casado.
Cristina Casado. Cristina, el mejor del Málaga.
Keiko.
Keiko también, ¿no?
Sí,
lo tienes clarísimo, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Te gusta el peinadito de Keiko o no?
Pues sí.
Sí, ¿no? Él dice que como se aburre tanto de verse porque se va cambiando los pelos.
Claro. Uno va como quiere, ¿no?
Efectivamente. Yo porque no puedo, si no alguna cosa está María también,
también,
Cristina.
¿No?
Sí, sí,
bueno,
seguro.
Pues, hay que probarlo.
Bueno, el que tiene pelo lo puede probar, Cristina.
Ah, que no tiene. Ay, no. Entonces no puede, imposible.
Bueno, sí, me puedo dejar la greñita por detrás, pero va a estar más complicado. Sí. Cristina, que haya suerte.
Gracias.
Gracias. Dios, venga, 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
José Antonio de la Torre.
José Antonio de la Torre. José Antonio, ¿el mejor del Málaga?
Para mí fue Keiko.
También, ¿no?
Sí.
Está arrasando Keiko hoy, ¿eh?
Sí, hombre, es que dio un partidazo. A mí me encantó.
Ya era hora que tuviéramos un hombre ahí por banda, claro, consistente, ¿eh?
Claro, y ahora espera que Johnny se afiance y ya tenemos dos puñales por las bandas.
Ayer tuvo mala suerte Johnny, ¿eh? Porque iba a entrar, sí, y justo en ese momento expulsaron a José Rodríguez y la criatura pues se fue desencantada para su casa, ¿eh?
Claro, ya tuvo que hacer cambio defensivo, no había más remedio, había que guardar lo que teníamos.
Sí, señor. José Antonio, atento a las 4 de la radio, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Suerte, gracias. Venga, 95206-1052, 95206-1053. Venga, las últimas llamadas antes de la desconexión. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien. ¿Su nombre?
Gustavo Fernández.
Gustavo Fernández. Gustavo, ¿vas a ser original o me vas a decir el mismo que todo el mundo?
No, yo voy a ser original porque además yo soy muy de Micho, soy muy de Michelis y hay un voto para él porque... De verdad, la gente lo criticaba, ¿no?, cuando llegó en invierno, pero me parece un pedazo de central de veteranía y ya ves la solidez que le ha dado al Málaga.
Sí, sí, a mí ayer me gustó mucho. Hay un oyente, Daniel Gallardo, que ha votado por Luis Hernández, que también hizo un buen partido, pero a mí me gustó también muchísimo ayer de Michelis, Gustavo.
Ya no es de Michelis o Luis Hernández, ¿sabes? Ya es el cambio de defensa, de mentalidad, de seguridad, no sé. Yo creo que va por ahí un poco el cambio también del Málaga, ¿no?, en conjunto.
Sí, señor. Gustavo, a ver si te veo zarandeando la bufanda del Málaga. ¡Suerte!
Enhorabuena por las retransmisiones. Venga,
gracias, para. Gustavo, gracias. 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Carlos Lavajo.
¿Perdón?
Carlos Lavajo.
Carlos Lavajo. Carlos, ¿el mejor del Málaga?
De Michelis.
También Martín de Michelis, ¿no?
Sí.
¿Te gustó la consistencia ahí del argentino, verdad?
Sí. Estuvo muy fuerte en defensa.
¿Tú juegas al fútbol, Carlos, o no?
Sí, en el Málaga.
¿Y de qué juega?
De mediocentro.
Ah, tú un poquito más delante de Michelis, ¿no?
Sí.
Eres de... Pues mira, hace falta un mediocentro en Eibar, ¿eh?
Pues venga.
Gente, encima de Romero que te convoque, que tú estás preparado, ¿no?
Claro.
Carlos, a ver si hay suerte y también pronto te vemos en el Málaga, ¿eh?
Venga.
Gracias, suerte, Carlos. A las 4 damos el nombre de los 4 ganadores.
Gracias.
Gracias a ti, Carlos. 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Mi nombre es Mavi.
Mavi, ¿y de apellido Mavi?
Castro.
Mavi Castro. Mavi, ¿el mejor del Málaga?
Hombre, yo soy muy de Camacho, pero esta vez voy a decir de Michelis.
De Michelis también. Oye, mira, va ganando enteros de Michelis, ¿eh?
La verdad es que defendió bastante bien, estuvo a punto de meter un gol de cabeza. Y no sé, yo lo vi bastante bien, defendiendo, sí, mucho, muy profesional.
Sí, sí, un auténtico líder en el campo, sin lugar a dudas, ¿eh?
La verdad es que sí.
Estupendo. Mavi, atenta a la radio, ¿vale? A las 4 damos el nombre de los 4
vale,
ganadores.
Muchas gracias.
Venga, gracias a ti. Venga, un par de llamaditas más y cerramos la línea de teléfono. Tengo ya por aquí, me dice la primera. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Miguel Ruiz.
Miguel Ruiz. Miguel, ¿el mejor del Málaga?
De Michelis.
De Michelis también, ¿no?
Sí, sí.
Vaya empaque que le ha dado la defensa, ¿eh?
le ha dado bastante seguridad a la defensa.
Sí, señor. Pues Miguel, sí. Dime.
Venga, de acuerdo.
A las 4 damos el nombre de los ganadores, ¿de acuerdo?
Gracias.
Venga, gracias. Venga, última o penúltima llamada, a ver cómo responde la audiencia de COPE Málaga. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas.
Hola, ¿su nombre?
Eduardo.
Eduardo, ¿y de apellido Eduardo?
Vera.
Vera, Eduardo, ¿el mejor del Málaga?
De Michelis.
De Michelis también, ¿no?
Sí.
Pues por aquí que lo anoto yo. Y su voto queda contabilizado. Eduardo, en torno a las 4 de la tarde damos el nombre de los ganadores, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga, atento a la radio, gracias.
Luego.
Bueno, pues con esta llamada del amigo Eduardo Vera ponemos el punto y final a nuestro concurso en el día de hoy. Es tu día, es el día del oyente. Y gracias, ¿eh? Es que hasta no habéis colapsado la centralita. Es que prácticamente no se podía ni escuchar lo que nos estaban diciendo la audiencia de la cadena COPE. Me dicen nuestros compañeros técnicos que cuando llama tanta gente y quieren entrar tanto en antena, pues pasan estas cosas. Y disculpa a aquellos oyentes que hemos descolgado la llamada y lamentablemente no hemos podido escucharlos. Son las cosas que pasan en el directo en esto de la radio. No se preocupe nadie, que el próximo martes tenemos de nuevo más sorpresitas aquí en tu día, en el día del oyente de Deportes COPE más Málaga. Desconexión de las 13:25, conectamos con los oyentes del 89.8 de FM y vamos con todo lo que sucede en el deporte malagueño hasta las 5.
Deportes COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media en internet, cope.es/Málaga. Te estoy contando la última hora del deporte malagueño, que evidentemente está pasando por esa victoria, ese triunfo del Málaga Club de Fútbol, que rompe la sequía de 10 jornadas sin conocer el triunfo en primera división. Y a la séptima fue la vencida para Marcelo Romero. Después de 7 partidos al frente del banquillo del Málaga, llegó el primer triunfo del conjunto blanquiazul. Tuvo que sufrir más de la cuenta frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Se adelantó el equipo insular con el gol de falta de Lemos y posteriormente tanto Pablo Fornal como Charles neutralizaron primero y remontaron después ese tanto del central uruguayo. Un Málaga que suma 26 puntos, que se aleja 10 de la zona del descenso y que respira un poquito más en la tabla clasificatoria. Marcelo Romero hablando de sus sentimientos después de conseguir su primer triunfo en primera división como entrenador.
Es difícil, ¿no? Porque cuando empiezas como entrenador y al final no ganas, es complicado de tanto sentimiento, ¿no? Pero bueno, lógicamente que el apoyo de la familia es importante, la tranquilidad que se transmite, los jugadores, los compañeros, cuerpo técnico, los pichitas, médicos, yo creo que bueno, que también todos nos hemos sacado un peso, ¿no? Que teníamos ahí, que traíamos de hace varios partidos, pero creo que todo el mundo está creyendo en el trabajo, estamos creyendo en el equipo, en el plantel, en la gente humana que está trabajando y bueno, por supuesto que somos conscientes que somos responsables de mucha gente en el Málaga, de muchos trabajadores y tenemos que tomarlo como tal.
Pues ahí están las palabras de Marcelo Romero, el hombre del partido. Acabamos de abrir también los números de teléfono de la radio. Estamos sorteando 4 bufandas de producto oficial del Málaga Club de Fútbol y casi toda la audiencia de la cadena COPE dice que el mejor del partido fue Keco. También muchos nos han dicho Martín de Michelis. Keco, el hombre más desequilibrante, por fin empieza a destilar su fútbol, su calidad en la banda derecha del Málaga. Acabó emocionado, dice que se siente por fin muy feliz.
Bueno, la verdad que puedo decir que estoy muy feliz, me he sentido muy a gusto durante todo el partido y para mí también es un punto de confianza después de la apuesta que hizo el Málaga por mí y que bueno, por lesiones o por cualquier otra circunstancia no podía estar jugando y era un poco frustrante, pero bueno, gracias a Dios estoy pudiendo volver a saltar al campo, a disfrutar, que es lo que me gusta, y encima entre nuestro público, que es lo más bonito.
Pues ahí está la palabra de Keco, que por cierto volverá a Eibar este próximo sábado para disputar ese partido entre el Málaga y el Eibar. Hay que pasar página, un Málaga que se ha entrenado en el día de hoy para empezar precisamente a preparar ese partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Y ojo, porque va a haber problemas en la alineación del Málaga. José Rodríguez y Camacho están sancionados y no van a poder estar en ese partido. Es decir, se pierde a la pareja titular en el doble pivote del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver cómo lo resuelve Marcelo Romero. En el entrenamiento en el día de hoy, buenas noticias, notas positivas, porque Federico Rica, después de prácticamente 2 meses en el dique seco, ya se entrena con total normalidad, al igual que el central del filial Luis Muñoz. Y Juanpi, que se quedó fuera por molestias en el pubis en el partido de ayer, también se ha entrenado a pleno rendimiento. Así que buenas noticias para la enfermería del Málaga Club de Fútbol. Pablo Fornal, protagonista en el partido en el día de ayer, dice que si Romero, el gato, lo coloca de medio centro, él lo pondrá donde le digan.
Lo que el míster decida, yo sin ninguna presión, si el míster dice que tengo que jugar en medio centro, media punta, si tengo que empezar del banquillo, lo que él me pida, yo lo voy a aceptar y lo voy a intentar hacer de la mejor manera para ayudar al equipo.
Pues ahí están las palabras de Pablo Fornal, del medio centro del Málaga. Por cierto, cuarto tanto de Pablo Fornal, que se coloca como segundo pichichi del Málaga, tras Sandro Iguala, con el mismo registro goleador de cuatro goles, a Ignacio Camacho. Bueno, vamos a poner el punto y seguido, ¿eh? Te recuerdo que tienes todo el deporte malagueño en Cope más Málaga, 93.4 de FM, hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy de 4 a 5, vamos a ver cómo viene la tertulia de baloncesto, ¿eh? Con los maestros, con los tertulianos de la cadena Cope en Málaga. Hasta las 5, todo el deporte malagueño en Cope más Málaga, 93.4 de FM. No te vayas, te espero.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 30 minutos de la tarde. Ya del tirón, de corrido hasta las 5 en punto de la tarde. En ese momento llegará nuestro compañero Marco Chacón con Buenas Tardes Málaga, ¿eh? El único magazín de la tarde aquí en la radio local en Málaga. Como siempre lo puedes seguir en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre estamos en internet, en cope.es/Málaga. Ayer, por ejemplo, oyentes de la cadena COPE escuchando el Málaga desde New Orleans, ¿eh? Venían de seguir el All-Star Game de la NBA y ahí los amigos siguiendo la retransmisión a través de cope.es/Málaga. Ahí estamos siempre en cualquier parte del mundo. Hay muchas cosas que contarte todavía desde aquí hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy, como es tu día, es el día del oyente, me he dejado la preguntita en las redes sociales para esta hora de la tarde. Todavía estás a tiempo de contestarla. Te la pregunto y te la formulo. Te lo vengo contando desde las 3 en punto de la tarde. Baja importante en el medio campo del Málaga para el partido del sábado en Ipurúa frente al Eibar. No van a estar ni José Rodríguez ni Camacho, que han sido los mediocentros titulares en los dos últimos partidos. Y te preguntamos, ¿qué pareja de mediocentros pondrías en Eibar tras las sanciones de Camacho y de José Rodríguez? Como siempre, acudo al Facebook, facebook.com/grupo-cope-málaga, y a Twitter, en @deportescope-mlg. Nos puedes contestar hasta las 5 en punto de la tarde. Nos dice David Israel, Llorente en el banquillo, Luis o Mikel de central, con el asturiano, Michu y Fornal y Juanpi en el centro del campo. Nos dice Fran Molina 23, dice, yo metía a Arturo con Fornals, uy, para un partido con Ipurúa es arriesgado, pero bueno, dice, metía a Arturo con Pablo Fornal, pienso que puede rendir bien Arturo y es su posición natural. Álvaro dice, viendo los cambios de ayer, creo que serían Pablo y Llorente. José Luis Leibal dice que Luis y Fornal, lo que no sé si se refiere a Luis Muñoz o a Luis Hernández. Dice también, por ejemplo, Iván Rubio de Michelis, Fornal y Juanpi en el centro del campo, y metía a Luis Muñoz con Luis Hernández como pareja de centrales. Eso nos está diciendo la audiencia de la cadena COPE a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Antonio García nos dice, por ejemplo, aquí Fornal y Llorente. José Mari Campos Palomo dice, Gato, ponte las botas que juegas en Ipurúa, yo jugaría con Llorente y con Pablo. José Antonio Escobar dice Llorente y Pablo Fornal, y Juan y Guerrero Sánchez dice Llorente y De Michelis. Y tú, querido oyente de la cadena COPE, que tanto te gusta el Málaga Club de Fútbol, ¿con qué pareja de medio centro saldrías en Ipurúa tras las bajas de Camacho y de José Rodríguez? Como siempre, te leemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/grupo-cope-málaga y a través de Twitter en Deportes COPE MLG. Tu opinión nos interesa.
3:33, antes de escuchar los sonidos de los protagonistas del Málaga en el día de ayer, déjame que te lleve de viaje, y de viaje te llevo, como siempre, de la mano de AGP Viajes. We'll be right back. Ay, qué gusto da viajar, ¿eh? Ahí se quita todas las preocupaciones, te quita todas las penas y vuelve pues hecho un rey o una reina. Grandes novedades y ofertas en AGP Viajes, tu agencia en Málaga Centro. Visita ya las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos, ¿qué diría yo? Súper competitivos. Y además todo a golpe de clic en su renovada página web agpviajes.com, donde podrás cerrar tu vuelo o noche de hotel o hasta alquilar un coche. Y además en AGP Viajes también te organizan tu despedida de soltero o soltera y tienen una variada oferta en cruceros. Y en agosto, grupo especial para hacer recorrido exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Del 18 al 30 de agosto, programa exclusivo de AGP Viajes a India del Norte para visitar ciudades como Delhi, Varanasi, Okra, Agra, Fatehpur, Sikri, Jaipur, Jodhpur, Udaipur y todas las que terminen en Pur. 13 días y 12 noches a 2.295 euros, hoteles de 4 y 5 estrellas con vuelos desde Málaga. Y además todo financiado de la mejor forma con unas enormes ventajas de hasta en 10 meses. Vive la aventura, vete a India del Norte con los amigos de AGP Viajes. ¿Qué dónde está AGP Viajes? Está en calle Panadero número 4 en el centro de Málaga o en el teléfono de información y reservas 952-603-708. Te lo repito, 952-603-708. 708 o en agpviajes.com.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 36 minutos de la tarde, que no se te olvide, tenemos tertulia de baloncesto de 4 a 5 de la tarde. Y hoy tenemos nuestro quinteto titular, Alfonso Queipo de Llano, Juan Carlos Bonilla, Adolfo Romero, Manolo Vaca y nuestro entrenador Pedro Ramírez, de 4 a 5 de la tarde. Madre mía, todo lo que hay que analizar con la salida de Unicaja de esa Copa del Rey a las primeras de cambio y con la imagen, que no fue la más afortunada para el equipo malagueño. Será de 4 a 5 de la tarde, iremos íntegramente en esa hora con el mundo de la canasta. Ahora vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y con esa resaca, dulce resaca de la victoria 2 a 1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos con los protagonistas del Málaga Club de Fútbol. Triunfo sufrido del Málaga, insisto. El Málaga pudo haber finiquitado el partido mucho antes. Tiro al larguero de Michelis, ese mano a mano que tuvo Pablo Fornal. Pudo haber sentenciado el Málaga mucho antes. Al final, la segunda amarilla de José Rodríguez dejó al Málaga un poquito más de 20 minutos con uno menos. Y evidentemente el Málaga dio un pasito atrás, Las Palmas dio dos pasitos hacia adelante y el conjunto blanquiazul acabó sufriendo bastante, sobre todo con una acción de Kevin Prince Boateng, que después de ser rechazada por Camacho acabó en el palo y afortunadamente le llegó mansa a las manos de Carlos Kameni, del cancerbero del conjunto blanquiazul. Al final, sufriendo, parece que así sabes mejor, el Málaga consiguió ese triunfo por 2-1. Hay que retrotraerse en el tiempo al 26 de noviembre del año pasado para ver el último triunfo del Málaga, fue frente al Deportivo de la Coruña. Ayer, como digo, por fin se consiguió ese primer triunfo del año 2007, se espantan fantasmas y Marcelo Romero, que puede respirar al frente del banquillo del Málaga. Un Málaga que parece que ya sabe lo que juega de memoria, que toca la pelota, que parece que también Romero ha encontrado el armazón base para los próximos partidos del Málaga. Ayer solo hubo una novedad en el 11 inicial, finalmente Juanca recuperó su puesto de inicio, buenas expectaciones por cierto de Juancar y el Málaga, que fue mejor que la Unión Deportiva Las Palmas, que se encontró con el gol de Lemos. Yo creo que Kameni puede hacer bastante más en el tanto del uruguayo, que pega un pepinazo inapelable, pero hombre, es que Kameni, si coloca la barrera, no se puede colocar detrás de la barrera, porque es que dejó toda la portería para el uruguayo Lemos. Y estuvo allí un poquito Kameni desconcentrado, sobre todo en los saques en largo, que casi siempre se iban o al contrario o fuera de banda. Hay que mirar también el apartado positivo y todos los oyentes han coincidido. Luis Hernández y De Michelis le dan otra cara al Málaga Club de Fútbol. Incluso Camacho, con ellos detrás, es un auténtico titán. Pero por encima de todo sobresale la figura ayer de Keiko Gontán, del extremo diestro del Málaga Club de Fútbol, que por fin, después de muchos meses en el ostracismo, primero porque Juan de Ramos lo relegó al banquillo y segundo porque el día del Betis se lesionó y ha estado casi 4 meses fuera de los terrenos de juego, pues es ese jugador que se fichó, jugador desequilibrante, jugador que llega a línea de fondo, jugador capaz de meter el último pase, y el segundo gol del Málaga precisamente es la mejor característica de Keiko. Llegada por banda, llegada hasta el fondo y ponerle al segundo palo para que remate el delantero centro de turno. Además que el Málaga ayer tuvo tranquilidad, tuvo confianza y sobre todo no se vino abajo cuando las circunstancias peor venían para el conjunto de Marcelo Romero. Que si muchas veces hablamos de la lectura de partido de Romero, que no ha sido la más idónea, yo creo que ayer no hay nada que objetar. La lectura de partido que hizo el entrenador del Málaga, yo creo que es la idónea y la ideal. Con la lesión de, o mejor dicho, la expulsión de José Rodríguez, Diego Llorente fue el que entró para apuntalar ese centro del campo con Ignacio Camacho, le dio otro aire al Málaga Club de Fútbol, y luego Charles, que estaba desfondado, dejó su sitio a Michael Santos para intentar controlar algún balón, coger alguna contra, y sobre todo al final, cuando Las Palmas volcó descaradamente todo su juego en la parte izquierda, sacrificó a Pablo Fornal para meter a Miguel Torres y tener a Rosales por delante, es decir, dos laterales derechos guardando esa zona. Fue a entrar este jugador, Miguel Torres, y Las Palmas, que estaba haciendo muchísimo ruido por ese perfil izquierdo, prácticamente se diluyó y no tuvo ni creo ni una sola ocasión de gol. Triunfo, como digo, inapelable del Málaga, 2-1, sufriendo, parece que sabe mejor, insisto, 26 puntos para el Málaga, la permanencia parece que está un poquito más cerca y ya se distancia en 10 puntos de los equipos que están en la zona del descenso. Vamos a escuchar a Romero, que habla precisamente de su primera victoria, victoria sufrida, pero al fin y al cabo victoria que sabe evidentemente a gloria. Escuchamos a Romero.
En la séptima, llegó a buena hora. El equipo sigue demostrando que está jugando bien, que está en un nivel alto de competición y bueno, la verdad que los chicos dentro del campo manejaron bien el partido, manejaron bien los momentos ante un equipo muy difícil, muy complicado, que le gusta jugar mucho al fútbol, con muy buenos jugadores y bueno, tuvimos la fortuna y la pizca de suerte esa que siempre he estado mencionando en el poste que ha pegado y le ha cogido Kameni. Muchas veces son los que te dan los puntos, como hoy, esos 3 puntos, y bueno, contento por el triunfo.
Pues es lo que dice Romero, contento por ese primer triunfo suyo al frente del Málaga. También tiene claro que a pesar del triunfo, que refuerza la moral, el equipo sigue creciendo.
La tranquilidad, porque nuevamente se volvió a demostrar que el equipo quiere jugar, que quiere tener el dominio de la pelota y bueno, lo intenta. De varias maneras, de intentar de llegar a portería, crear peligro y más allá del resultado, contento porque el equipo sigue en la misma línea, sigue creando juego, sigue saliendo a ganar tanto en casa como fuera, y para mí lo más importante es esa línea que tiene los jugadores, le toca a quien toque, entra en el mismo nivel.
Pues ahí están las palabras de Romero, que también se preguntaba que, hombre, con el triunfo de ayer ya son 10 los puntos sobre el descenso, si hay ya media permanencia en el bolsillo.
Bueno, yo creo que no tenemos que mirar tan abajo, ¿no? Esos 10 puntos, por supuesto, que te da mucha tranquilidad. Lo que sí, no creo que marcarnos el objetivo, por mi parte, marcarme el objetivo que es Leganés, que es el que está marcando un poquito esa zona de abajo, y haberle sacado 8 puntos al rival que marca la zona baja, que es importante, ¿no? La tranquilidad también para el próximo partido, pero no te puedes relajar. La liga está un poquito loca y bueno, hay que tener las precauciones necesarias de sacar todos los puntos posibles para así después estar tranquilo y continuar en la línea de trabajo.
Pues ahí están las palabras de Romero, que también le da un 10 a la afición del Málaga. Los amigos del periódico que se reparte en la Rosaleda los amigos de la Bombonera repartieron 20.000 cartulinas negras, más que cartulinas, folios negros, ¿no? Papel de periódico negro para presionar al árbitro Sánchez Martínez a la salida del rectángulo de juego. Hubo un ambiente tremendo, hacía mucho que yo no veía que cada vez que se repartía algo en la grada, el típico mosaico y demás historia, todo el mundo esperó a que saliera el árbitro y el campo estaba completamente negro con esas con esos papeles de periódico, ¿no? Alzándolo en negro. Sánchez Martínez, que hay que decir que, hombre, no influyó finalmente en el marcador, pero se comió de una manera importante una falta que hubiese sido importante a favor del Málaga. Iba Chori Castro por la izquierda, puso un centro por delante, llegaba solo Charles y por detrás creo que es Vigas el que trastabilla a Charles y cae dentro del área, aunque la falta se hubiera producido fuera. Pero hombre, en ese tipo de circunstancia podría haber sido tarjeta como mínimo amarilla y si saca roja no hubiera pasado nada. Pues ni pitó la falta, ni pitó la tarjeta, ni absolutamente nada. Y esa situación se dio con el 0-1 en el marcador. Por lo tanto, ayer Sánchez Martínez no tuvo su mejor día con esa acción. Y ya está bien, ¿no? Que seamos siempre ninguneados. Al final digo que se queda todo en anécdota. Y con el caso de José Rodríguez, hombre, la falta es falta. Se puede pitar la tarjeta amarilla sin lugar a dudas, sobre todo en la primera. De dejar a otro equipo con a un equipo con 10. Es cierto que José Rodríguez tiene que ser mucho más inteligente. Pero no sé si en otro escenario Sánchez Martínez se hubiera atrevido a expulsar a un jugador local. Escuchaba precisamente a Romero hablando, como digo, de la afición del Málaga. Dice que a partir de ahora Rosaleda tiene que volver a ser un fortín.
No, la verdad que bueno, que se sufre bastante, son los partidos lindos de ganar. La verdad que la afición también tiene su cuota de participación, porque cuando ellos empujan, el equipo también se nota, ¿no? Se encuentra respaldado con su gente, con los aficionados, y es importante que en la Rosaleda nos hagamos fuerte, ¿no? Tanto aficionados como jugadores, saber que bueno, que este campo en la Rosaleda tiene que ser difícil para cualquier equipo que venga a jugar.
Pues ahí están las palabras de Marcelo Romero, el técnico del Málaga. Se le preguntaba también por esa baja importante en el medio campo. No va a estar ni José Rodríguez ni Camacho. ¿Tiene algo pensado ya Romero?
Sí, bueno, tuvimos la mala fortuna de la expulsión de José. Un poquito apurado para mí el árbitro en una situación que no estaba complicado el partido, pero bueno, la salida de Camacho también en esa zona media, ya buscaremos la forma de jugar en esa zona y...
Bueno, pues ahí están las palabras de Marcelo Romero, ahí están las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol, que también tuvo palabras de elogio para Keco.
No, Keco está cada vez mejor, lógico que cuando más partidos juegas, mejor físicamente. Tenemos también a Johnny, que está en un muy buen momento, y bueno, creo que todos, ¿no? Todos los jugadores que les toca entrar, les toca participar, están en un momento muy dulce, y bueno, eso es un poquito la complicación a la hora de planificar un 11 o de planificar un 18 que entren en convocatoria. Y lo bueno es tener esa duda, ¿no? Hasta último momento, tener que llevar un futbolista más. Hoy 19 ha quedado Nesiri fuera, pero ya te digo, son decisiones a último momento. El equipo están todos apretando y es complicado de hoy que están todos muy bien de hacer una convocatoria de 18.
Bueno, pues ahí están las palabras también del técnico del Málaga, las palabras de Marcelo Gato Romero. El mejor del partido, Keco, sin lugar a dudas estuvo esplendoroso en esa banda izquierda. Corrobora a Keco lo que dice todo el mundo, gran triunfo del Málaga.
Sí, importantísima, el equipo ya lo necesitaba porque bueno, lo llevamos mereciendo yo creo que varias semanas, pero al final el resultado no venía. Hoy ha sido un día que se podía haber dado como otras jornadas, que también merecíamos ganar y al final, bueno, acaba sufriendo. Bueno, el resultado ha sido favorable y esto es un gran punto de confianza para el equipo.
Pues ahí están las palabras de Keco, del futbolista del Málaga Club de Fútbol, evidentemente contento y satisfecho por lo que han hecho sus compañeros y evidentemente lo que ha hecho también el jugador del Málaga Club de Fútbol. Seguimos escuchando a Keco, que acabó ovacionado.
Sí, ha sido increíble lo de la grada. No sé, he hecho la bromilla ahí y los compañeros me decían lo mismo, vende humo y tal, y digo, es que chicos, ¿qué queréis? Estaban los aficionados viendo el partido con gafas de sol, solo veían la cresta de la gallina.
Tremendo, Keco, el punto que tiene el jugador del Málaga. También hablaba de que este partido tiene que ser un punto de inflexión para el equipo, ahora tiene que ir hacia arriba el Málaga y no volver a mirar hacia abajo.
Fútbol es muy resultadista, el equipo estaba trabajando bien, pero al final para creer en ese trabajo necesitas acompañarlo de resultados y bueno, gracias a Dios ha sido así y esperemos que ahora el equipo, esto sea un punto de inflexión para seguir para adelante.
Y también hablaba de su vuelta a Eibar, desde que salió pues no ha vuelto a ir a Eibar, el Málaga pagó en verano 5 millones de euros por él y hombre, para él va a ser una visita especial, aunque ya sabéis que se debe a los colores del Málaga.
Volvemos el sábado a Eibar, un sitio donde aún me siento muy querido y bueno, ahora mismo yo lucho por otra camiseta y lo que me importa son entrarnos los 3 puntos para Málaga.
Pues ahí están las palabras de Keiko Gontán, el mejor jugador del Málaga en el día de ayer. Charles también, goleador, marca por segunda jornada consecutiva, ya suma 3 goles con la elástica del Málaga y se mostraba feliz por la victoria, evidentemente por su gol, con todo lo que ha pasado para volver a los terrenos de juego.
Hombre, son 9 partidos, ¿no? Sin ganar y bueno. Su primera victoria, ¿no? En primera división del míster. Y bueno, pero creo que esta victoria vale más que 3 puntos. Sí, no, muy contento, ¿no? Como ya he dicho a tus compañeros, estas semanas después de que volví, fueron 4 meses muy duros. Y bueno, ahora se está viendo que volví con fuerza. Y bueno, ojalá que siga así para ayudar a mi equipo.
Parece que ha vuelto con fuerza Charles en el Málaga Club de Fútbol. Y otro que está siendo un hombre vital para Romero desde su llegada es Pablo Fornal. Intocable para el técnico malaguista. Ayer hizo un partido tremendo Pablo. Marcó un gol, presionó a Lemos en la salida del balón y le arrebató la pelota y se quedó mano a mano con Javi Vara. Lamentablemente le marcó demasiado el tiro y se la sacó el meta de la Unión Deportiva Las Palmas, pero hizo un trabajo encomiable Pablo Fornal, que dice que por fin, que sí, que ya tocaba ganar.
La verdad que sí, ya nos tocaba después de unos buenos partidos y nada, muy agradecido de que se haya dado de esa manera, con una remontada, con la afición alentándonos hasta el último momento y muy contento por la noche que se ha vivido hoy aquí.
Y le preguntamos a Pablo, creo que ya todo el mundo a esta altura del día ha visto el gol de Pablo, es un centro que se acaba envenenando y acaba convirtiéndose en el gol del Málaga. Si los más veteranos recuerdan el Mundial del 94 con ese gol de Joan Andoni Goicochea a Alemania, hombre, no fue tan lejano ni tan escorado, pero un centro chut también de características similares. Pablo Fornal reconoce que no tiró a puerta, que era un centro.
No, yo he centrado y ha tocado por desgracia en un... Bueno, por desgracia para ellos, en un defensa, pero conforme he visto que el balón empezaba a subir, sabía que iba adentro o iba a pasar algo.
Pues ahí están las palabras de Pablo Fornal, que celebró su tanto con el Gato Romero.
Sí, la verdad que esta semana él me había dicho también que llevaba jugando buenos minutos, buenos partidos, pero que todo ese trabajo de una manera u otra no valía tanto si no llegaban asistencias, goles o eso, y por eso esa rabia, ese momento que pienso que se lo debo agradecer a él porque está confiando mucho en mí.
Pues es lo que dice Pablo Fornal, que también resalta el ambiente mágico que se vivió en la Rosaleda.
Pienso que lo que ha sucedido hoy en la Rosaleda ha sido mágico, la afición desde el primer momento, con las pancartas al principio, en cada decisión del árbitro, tanto buena o mala, ayudando siempre al equipo y la verdad que eso nosotros también lo valoramos y darle muchas gracias a la afición porque nos hacía falta tanto a ellos como a nosotros un partido así.
Pues estas las palabras de Pablo Fornal, que espera evidentemente pues seguir, ¿no? Ayudando al equipo y sobre todo espera que el Málaga siga yendo hacia arriba.
Bueno, ahora vamos a un campo muy difícil como es el Eibar, que está jugando muy buenos partidos y sacando muchos puntos, y nosotros vamos a intentar sacar también allí algo positivo y de ahí seguir en adelante, pero partiendo siempre desde el juego que estamos haciendo, que creo que es lo que nos está llevando a sacar puntos y a conseguir una victoria como la de hoy.
El Málaga suma 26 puntos, sube también un puesto en la tabla clasificatoria, ahora mismo es 13º, aunque el Betis tiene un partido menos, el aplazado frente al Deportivo de La Coruña, y Las Palmas, que parecía el Milán de Arrigo Sacchi de finales de los 80, está solo a 2 puntos del Málaga Club de Fútbol, así que no está tan lejos de esa zona media el conjunto blanquiazul. Toca pasar página en el Málaga Club de Fútbol. Hay tiempo poquito para dear esa victoria porque Sábado, partido en Ipurúa frente al Eibar. Lo puedes seguir como siempre en la sintonía deportiva de COPE más Málaga. El sábado a partir de las 8 de la tarde, Javier Bautista y Pedro González te contarán desde el estadio de Ipurúa ese partido entre el Eibar y el Málaga Club de Fútbol. Y es que el martes 28 de febrero, 9:30 de la noche, también tenemos otro partido aquí en la Rosaleda. Es decir, que tenemos en apenas una semana vamos a jugar tres partidos. En 8 días, tres partidos para el Málaga Club de Fútbol, que por lo tanto se ha entrenado en el día de hoy. Los titulares, como por ejemplo Camacho, Pablo, José Rodríguez, Juan Carqueco, Chori Castro, se han ejercitado en el anexo de la Rosaleda, en la habitual sesión de recuperación. Kameni se ha ejercitado con Boico y con Aarón en el tramo inicial del entrenamiento. Y luego hemos visto a Rosales, a Luis Hernández, a Martín de Michelis o Charles entrenándose en el gimnasio. La buenísima noticia la ha protagonizado Federico Rica y Luis Muñoz. Estos dos jugadores que llevan algún tiempo ya en el dique seco han vuelto a ejercitarse. Rica, hay que recordar que llevaba en torno a los dos meses de baja, también por esas molestia, la pequeña roturita en el sóleo. Pues bien, Federico Rica hoy se ha vuelto a ejercitar, al igual que Luis Muñoz, que después de jugar en el Bernabéu, a la semana siguiente cayó lesionado en el partido en el campo del Duende frente al Dos Hermanas San Andrés con el filial, con Atlético Malagueño. También hoy se ha entrenado a pleno rendimiento y olvida ese esguince de tobillo. Y Juan Peañor, que estaba en las últimas semanas entre algodones por unas molestias en el pubis, también se ha entrenado a pleno rendimiento. Por lo tanto, felicidad en la cara, en los rostros de los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Y ahora esperar que se recupere el máximo artillero del Málaga, Sandro, con 7 golitos en Liga y 2 en Copa, es decir, 9 en total, sigue siendo el máximo goleador del conjunto blanqueazul. Así que enhorabuena, ¿no?, para el Málaga Club de Fútbol, y ahora no hay que mirar nunca más atrás. Por cierto, que ayer hubo una visita de excepción en el palco del Málaga. Estuvo Manuel Pellegrini y Rubén Cousillas, el cuerpo técnico del mejor Málaga de la historia, ahora mismo en rodado las filas de un equipo chino. Estuvieron en el palco del Estadio de la Rosaleda siguiendo las evoluciones del Málaga Club de Fútbol en ese encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas. 5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. En breve vamos con nuestra habitual tertulia, pero ahora, como siempre, a esta hora te llevo a comer.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan.
Y para comer bien, para comer a gusto, te recomiendo restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Si es que ya te metes en la Alameda de Colón y ya vas oliendo ese fabuloso horno de leña, con esa leña de olivo que va cociendo, va haciendo las carnes ahí fueguecito, muy lento, con un saborcito que le da, y tiene todo las carnes que te puedas imaginar, carnes ibéricas, carnes de primera calidad, ternera, lomo bajo, paleta de cordero lechal, chotorajillo. Bueno, tienen una variedad de platos impresionante. También tiene su entrante, su revueltito de espárragos, su sopita alpujarreña, si quieres más contundencia, sus callos. Pues tienen una amplia variedad de platos. Y luego, pues los postres, ¿no? La tartita, muerte por chocolate. Bueno, tienen todo lo que te deseas imaginar. ¿Qué quieres quedar bien? ¿Qué quieres comer como un señor, como una señora? ¿Que te quieres llevar a tu amigo y decir, madre mía, qué bien voy a quedar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Está aquí, muy cerquita de los estudios de la cadena COPE en Málaga, en la Alameda de Colón número 22. Teléfono de información y reservas 951-104-550. Te lo repito, 951-104-550. O en el 672-087-704. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, la Alameda de Colón número 22.
Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Invitado quedas, 3:58. En breve vamos a ir con nuestra tertulia de baloncesto. Hacemos un pequeño alto en el camino. Te doy un par de apuntes todavía que tenemos del deporte malagueño. Y cuando estén aquí todos los contertulios, vamos con el sorteo de esas 4 bufandas del Málaga Club de Fútbol. A vuelta de pausa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, yo también.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes. Sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952 26 6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos. Porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
4:00 p.m. Sigamos con el nombre de los ganadores. Déjame que te dé un par de apuntitos, tanto del Unicaja como también del mundo del polideportivo malagueño. Vamos con la sintonía, donde queda paso, como cada día, a la información de Unicaja. Un Unicaja de Málaga que se ha vuelto a ejercitar por segundo día consecutivo. Enfrente y en el horizonte tiene el partido de EuroCup frente al Bayern de Múnich, o los partidos de EuroCup frente al Bayern de Múnich. El primero, 28 de febrero, en tierras muniquesas, en el Audio Dome de Múnich. Va a ser ese primer partido, 8:00 p.m. El segundo encuentro en el Martín Carpena, 9:45 p.m, viernes 3 de marzo. Y si hiciera falta un tercer y definitivo encuentro, sería de nuevo en el Audi Dome de Múnich el 8 de marzo. Ojalá no haya que llegar a ese tercer partido y ojalá el Unicaja haya hecho los deberes antes. Hoy se ha ejercitado el equipo malagueño, todos los hombres están a disposición de Joan Plaza, incluso Baczynski y Nedovic, que tenían diversas molestias. Baczynski en el costado, ¿no?, las costillas, tenía una pequeña contractura. Ya parece que eso ha remitido, y también Nedovic, que tenía un leve golpe en una mano y también se entrena a pleno rendimiento. Es lo que le queda ahora Unicaja por delante. Hay muchas cosas que debatir en nuestra tertulia. Ya están por aquí, por ejemplo, Juan Carlos Bonilla y Adolfo Romero. Enseguida también estará por aquí Alfonso Caipo de Llano, Pedro Ramírez y Manolo Vaca, porque, como digo, hay un montón de cosas que debatir de la actualidad del conjunto verde, que nos dejó a todos, pues, no voy a decir frustrado, porque que te gane el Barça es algo que va a pasar 8 de cada 10 veces, pero tal y como estaba el Barça y tal y como estaba el partido y tal y como se dio la imagen del Unicaja, pues todos esperábamos que el equipo malagueño finalmente consiguiera el triunfo. Es lo que está sucediendo en la actualidad del equipo malagueño. Y ojo, hay malestar en ciertos sectores de la afición del Unicaja. ¿Por qué? El Unicaja Bayern de Múnich es el segundo partido de la EuroCup, del playoff de la EuroCup. ¿Qué sucede? Que está estipulado, y eso lo saben los abonados de Unicaja desde que se sacaron el abono, que tenían que pasar por taquilla, que los playoffs de la competición no estaban en el abono. Pero ahora lo voy a discutir con Adolfo, con Jackie y demás. Los precios parece que son demasiado elevados para el público del Martín Carpena. Y entiende también el público del Martín Carpena que, hombre, que han pagado dos partidos, uno de Liga CB y otro de EuroCup, que no lo han podido disfrutar, ¿no? Porque la Liga CB es impar, finalmente la primera fase del Eurocup también habían equipos impares porque se retiraron varios equipos al inicio de la competición. Claro, entiende el aficionado de Unicaja que son dos partidos los que se le debe, claro, se deben dos partidos. Si ahora llega este partido del Bayern de Múnich y al final se sienten agraviados los seguidores, o por lo menos algunos seguidores del Unicaja de Málaga. Luego vamos a opinar, yo voy a dar mi opinión. Y también quiero escuchar también lo que dicen mis contertulios en el día de hoy. Ya tengo por aquí a Alfonso Queipollano, ya tengo por aquí a Adolfo Romero, a Juan Carlos Bonilla. Enseguida llegará Pedro Ramírez y Manolo Vaca. Por lo tanto, vamos con nuestra habitual tertulia de baloncesto. Y estas personas van a ser los que dictaminen quién son los que se llevan las cuatro bufandas producto oficial del Málaga Club de Fútbol. Vamos con nuestra tertulia, la decana de la radio malagueña en esta jornada de martes 21 de febrero. Don Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Te eché de menos mucho en Vitoria, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que yo lo vi todo, muellemente sentado en un sofá grande y bueno, y en algunos momentos lo pasé muy bien y en otros momentos regular.
La primera parte de Unicaja lo pasaría medio-medio y ya la segunda parte lo pasaste
bueno,
mal.
Bueno, cuando llegamos al descanso sabíamos que el partido se perdía.
Lo tenía claro, ¿no?
Sí, sí.
Bienvenido, don Alfonso, ahora hay que mucho que debatir. Adolfo Romero, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Hay muchas cosas que debatir, ¿eh? Lo sabes,
pues sí,
¿no?
Sí, tenemos una tarde entretenida.
Sí, señor. Juan Carlos Bonilla, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Pues sí, señor, pero como decían de Obélix, este chico nunca dejará de sorprenderme.
Pues vamos a hablar de muchos asuntos del Unicaja de Málaga. Antes de nada, Adolfo Romero, un número del 1 al 15.
El 4.
El número 4, a ver quién le ha asignado yo el número 4. Pues a Cristina Casado. Cristina Casado se lleva ya una de las cuatro bufandas del Málaga Club de Fútbol, producto oficial del conjunto blanquiazul. Alfonso Queipollano, del 1 al 15, que no sea el 4. Un numerito.
El 1.
El 1, a ver a quién le he asignado yo el 1, a José Miguel García. Pues José Miguel García se lleva otra bufandita. Don Juan Carlos Bonilla, del 1 al 15, que no sea ni el 1 ni el 4.
Venga, un clásico, el 13.
El 13, el 13, el 13, para Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz, la tercera bufanda, y ya también aprovecho y saludo al amigo Manolo Vaca. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Pues la verdad que muy bien, con ánimo ya frente al Valle.
Hay unos poquitos de oyentes que están pendientes de ti.
¿Ah?
Para que tú le des una bufanda que nos queda por sortear del Málaga Club de Fútbol. Del 1 al 15, dime un número que no sea ni el 1, ni el 4, ni el 13.
14.
El 14, el 14, el 14 para Antonio Repeto. Para Antonio Repeto, pues ya tenemos el nombre de los cuatro ganadores que se llevan las cuatro bufandas del Málaga Club de Fútbol. José Miguel García, Cristina Casado, Miguel Ángel Ruiz y Antonio Repeto. Repito, José Miguel García, Cristina Casado, Miguel Ángel Ruiz y Antonio Repeto. Los cuatro pueden pasarse a partir de mañana por la oficina de la cadena COPE, por la sede de la cadena COPE en calle Linaje, número 2, primera planta, a partir de mañana por la mañana. Preferiblemente que se pasen en horario de oficina por la mañana, que ahí seguro que te vamos a poder atender sin ningún tipo de problema. Y el resto de los oyentes que nos han llamado, suerte, que la próxima semana tenemos más premios, más bufandas y evidentemente queremos que sigan luciendo los colores del Málaga Club de Fútbol. 4:07 de la tarde. Vamos a empezar la tertulia en el día de hoy con Alfonso, con Manolo, con Juan Carlos Bonilla y con Adolfo Romero. Y yo quiero empezar hablando más allá de la Copa del Rey. Yo creo que todo el mundo, el viernes por la noche, en las redes sociales, plaza y las rotaciones de plaza y plaza que estaba hecho un maniquí en la grada, que no se mueve, que qué poca ilusión, que qué poco transmitía. Yo creo que esto es un problema estructural. Esto es una pirámide. Yo creo que es desde arriba hacia abajo. Yo, por desgracia, tuve la mala suerte de estar en Vitoria solo un par de días. No llegó ni a dos días. Unicaja perdió y muchos de los medios de comunicación malagueños nos venimos directamente para abajo con el equipo verde. Pero claro, uno examina el tiempo que está, ve el Herbalife Gran Canaria, ve a la gente del Baskonia, ve a la gente del Real Madrid. Y sinceramente, veo a gente dando positivismo, dando ánimo, gente que está en todas las cosas, gente que está en todos los bullicios. Y yo veo a la afición de Unicaja, la vi en Vitoria, dando un colorido espectacular en una de las partes altas del pabellón, pero lamentablemente no veo a nadie de Unicaja, no veo a nadie que nos dé positividad, que nos dé ánimo, que nos dé imagen, que nos muestre al mundo que cuando un Unicaja de Málaga pierde y la gente está baja, lo reanime, lo venga hacia arriba, que tengan un orgullo, que tengan una ilusión, que tengan un motivo para acudir al pabellón. Yo lamentablemente no lo vi y sigo, y lo peor es que hace mucho tiempo que no lo veo. Y luego vamos al Martín Carpena, miramos a izquierda, miramos a derecha, vemos plástico azul en un lado, plástico gris en otro. La gente encabronada porque el viernes encima te cobran la entrada y te cobran una pasta para el Bayern de Múnich. Veo muy poquita sensibilidad. Señor, vamos a bajarnos del burro. Yo estoy convencido, señores de Unicaja, que los números que ustedes están haciendo, lo están haciendo a la perfección. Lo están clavando, lo están cuadrando. Sus jefes en el banco estarán encantadísimos porque hay superávit, porque no se pasan ni un céntimo de euro en el presupuesto. Lo hacen fenomenal. Me quito el sombrero, chapó. Pero entiendan ustedes que esto es un club de baloncesto, que tiene alma, que tiene sentimiento. Y a veces, muchas veces, es mejor dejar de ganar por aquí y por allí y tener a tu masa social contenta, tener sentimiento de que esto se vaya moviendo, que no esté en un pedestal la directiva y en otro lado los aficionados, que todos tenemos que caminar de la mano. Y a mí me da mucha pena cuando voy a Vitoria y veo al aficionado de Unicaja y lo veo muy solo, lo veo muy solo, a los jugadores, al cuerpo técnico. El domingo seguro que estaban allí Carlos Jiménez y Eduardo García, los máximos responsables de la faceta deportiva de Unicaja.
Se han salido, o sea, mira cómo en la minicopa se que han aparecido para comentar el pasado estudiantil, lo que hemos, lo bien que nos lo pasábamos allí en el Ramiro y las bondades de lo bien que se hace todo. Para eso sí han aparecido, hombre.
Pero en lo que voy, y cuando vimos todo la final de la minicopa, y sé que el presidente del Madrid tiene lo que tiene una hora y está todo el mundo con Florentino Pérez, que parece que va Dios por ahí caminando. Pero hombre, veo a Florentino Pérez haciéndose la foto con los chavales del Real Madrid. Yo no veo a nadie de Unicaja cuando le dan la minicopa a los chavales, a Rubén Domínguez. No veo a nadie, lo veo demasiado solo, señores, que esto es un club.
Que no, tú no veas a nadie.
Que somos cinco personas. Macho, vamos a movernos todas las
pues
masas.
Yo sí lo veo.
Y digo que se puede analizar, y ahora vamos a analizar lo deportivo, en lo que se equivocó el Unicaja, porque hay tan poco carácter. Pero hombre, vamos a remar todos en la misma dirección, señores, bájense un poquito al barro. Vamos a remar todo. Y ya me callo, pero hombre, me da mucha pena, me va a dar mucha pena, Alfonso, cuando el viernes 3 de marzo vayamos al Martín Carpena y estemos aquí matándonos a decir, vamos a llenar el Carpena, que podemos matar al Bayern de Múnich, o que podemos empatar, ojalá sea matarlo, que deportivamente hablando, y vayamos al Martín Carpena y se nos caiga el alma a los pies, porque hay gente, y seguro que no son todos, hay gente que está un poco harto de que se les ningunee y que no tengan un poquito de sensibilidad. Insisto, podemos hablar de lo que queráis, ¿eh? Yo voy a hablar y ya me voy a callar. Pero hombre, yo creo que esto es una maquinaria que hay que...
Estás sufriendo
desde
demasiado.
Desde arriba y hasta abajo. Estoy sufriendo mucho desde el viernes.
¿Estás sufriendo demasiado?
Mucho, mucho.
No debes de sufrir tanto. Si esto es algo... Vamos a ver. ¿Cuántas veces te he dicho yo y he dicho aquí que esto no tiene arreglo? Porque las cosas que tienen arreglo se arreglan.
No. Saludos a Pedro Ramírez, que ya está aquí. Pedro Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
Por muy buenos médicos que tengamos.
Bienvenido, Pedro.
Estoy atento a tu editorial. ¿No? De entrada.
Es que no se puede curar algo que incurable, vale, perfecto. O un accidente que te ha pegado un trompazo que no había posibilidad ninguna de que saliera vivo. Pero lo que tiene posibilidad de arreglarse, pues se puede arreglar. Y máxime en una entidad que lleva 40 años con el baloncesto, que no se dice que son 3 días, ¿no? Y además que ha tenido etapas muy brillantes. Pero que muy brillante. Pues entonces, si no se arregla, es porque no se quiere arreglar. Y es porque se entiende que somos los mejores y además nadie nos va a ganar, Alfonso, en organización. Y, que Querezqueta un majareta al lado mía.
Escúchame, Alfonso.
Y que Verdi pere otro.
Y todos conocéis más que yo cómo funciona.
No tiene arreglo.
El Unicaja. Unicaja.
¿A ti te ha llamado alguien?
No.
¿A ti te ha llamado alguien?
No.
Una vez después de cualquier cosa que hayas dicho aquí, hombre, ¿qué pensáis? ¿Cómo estáis? No,
pues, y no cuando solo, te defiendo a ti, sí. ¿Eh? Cuando te defiendo a ti, sí.
Bueno, sí, para decir que yo soy un tal. Bueno, da igual. Da igual. A mí esos epítetos me encantan. Pero lo que no tiene sentido es que este club haya sido subcampeón de infantiles en la minicopa, jugándose un partido precioso en el que Aito García Reverse estaba de comentarista. Y ha hecho unos comentarios realmente magníficos.
Pero bajó a la pista a felicitar a
Manuel Bazán. Y después bajó a la pista incluso. Y unos comentarios magníficos. Que en Coín lo hemos hecho fenomenal. Y mi pregunta, viendo eso, bueno, ¿y cuántos de estos señores van a estar ahí? Porque además hay otro problema. Ahora mismo tenemos una serie de jugadores repartidos por ahí, pero si el milagro de Alberto se ha producido, yo ya estoy pensando que por qué tenemos aquí a 10 y no hubiéramos tenido a Caraossi, porque a lo mejor el milagro de Caraossi se hubiera producido también. Estamos, uh-huh. Y así sucesivamente, porque a Caraossi tenemos que considerarlo como un jugador de cantera también, o sea, no solamente el nacido en Málaga o el nacido en España, porque si hay un chico que viene aquí desde muy pequeño, como le ha pasado a Luka Doncic en el Madrid, entró con 13 años, bueno, pues fíjate lo que es Luka Doncic en este momento, vendría con fundamento de su tierra, pero lo demás lo ha adquirido aquí y el talento que él tiene. Bueno, en definitiva, me encanta, y no sé si lo habéis leído,
Emilio, ¿no?
El artículo que ayer en la opinión hizo Emilio Fernández, creo que lleno de sentido común, sin acritud de lo más mínimo, sino simplemente haciendo un análisis de lo que ha sido este club, de lo que podría ser, de las cosas que se podrían arreglar. Entre otras cosas dice Pepe Poza, Franci Alonso, Ale Abrines, Domantas Saboni, Dejan Todorovic, Augusto Lima, Víctor Faverani, Fran Vázquez, Ognjen Kuznic, Rubén Guerrero, Kenan Caraossi. Y como diciendo, bueno, ¿y estos señores también? ¿Dónde están? Que todos han pasado por la cantera. Y si hubieran estado pegados a lo mejor a Alberto, pues hubiéramos tenido ahí tres o cuatro chavales con los que nos podríamos haber gastado también el dinero en dos jugadores más importantes en cuanto al base, por ejemplo, y el pívot, ¿no? Bueno, pues, todas esas cosas, como en esa casa maravillosa que se llama Los Guindos, todo el mundo se lo sabe todo, pues no hay nada que hacer. O sea, ¿qué comentario vas a hacer tú? Ni Pedro Ramírez, ni nada. Ya está.
Alfonso, yo lo único que puedo opinar, y escucho a Pedro, a Adolfo, a Manolo y a Juan Carlos, que un club de baloncesto, y vosotros, Pedro, y tú, y Jackie, conocéis perfectamente cómo funciona un club. Un club de baloncesto no puede funcionar jamás como una sucursal, es decir, echando los números. Pedro, es imposible.
Pero sí, también.
No, Alfonso,
pero
no,
¿por qué no?
No puede funcionar así.
Pero que vamos a ver, Alfonso, eso es una cosa, clientes, llevar bien los números no tiene nada que ver con llevar bien la cuestión deportiva.
Alfonso, pero es que el problema es que solo se quiere llevar bien los números.
No. Yo creo que...
Y quiero escuchar, Pedro, a Juan Carlos, a Manolo, a Adolfo.
Yo, en cuanto a lo deportivo, sí que me gustaría decir que algunas cosas, ¿no? Yo lo que sí creo es que las cosas hay que hacerlas con convicción, ¿no? Y es verdad que muchas veces hablamos de que hemos echado en falta pues una forma de entender el baloncesto. Yo, desde luego, es que yo estoy mediatizado absolutamente por mi formación y por mi trayectoria profesional, y yo siempre he trabajado en un club de cantera. No quiere decir que esto sea lo ideal, ni muchísimo menos, pero yo he trabajado siempre en un club de cantera. Yo venía del Mayor Almarista, donde fundamentábamos en la fe y en la convicción de que los chicos de aquí podían salir adelante, y digo de aquí también aquellos jugadores que se forman aquí. Y
venía de Marista también.
Y cuando estuve en Unicaja, hemos trabajado con una base de cantera. A mí se me criticó muchísimo porque apostamos por Ernesto y por Jesús Lázaro de base cuando yo fui el primer entrenador, ¿no? Pero bueno, cuando eres primer entrenador hay que estar preparado para que te digan de todo. Pero mi proyecto era un proyecto fundamentado en la gente de casa. no tuve tiempo de desarrollarlo después, pero ese era mi proyecto. En cualquier caso, sea de la casa, sea el proyecto Querejeta, sea, tiene que ser un proyecto visible, entendible, lógico y comprensible, ¿no? Yo siempre lo he dicho, a la gente cantera no hay que regalarle absolutamente nada. Hay que ponerse lo difícil. La pregunta que tenemos que hacernos muchas veces es si Faverani realmente estaba preparado para llegar al primer equipo y por qué no estaba. Y si lo estaba, ¿por qué no está aquí? ¿Cómo que se fue a los Boston Celtics? Que son cosas que no se entienden bien, ¿no? Y lo importante es, pues eso, trabajar con convicción, en una forma de entender el juego, una forma de entender el concepto. Y a partir de ahí, la gente que venga de fuera tiene que adaptarse a esta realidad, a esta realidad. A mí también me sorprende, y la ha nombrado Alfonso, y tengo que decirlo, porque es que me sorprendió mucho que Aito fuera una de las personas que contó quién era Unicaja. ¿Qué queréis que os diga?
Sí.
No sé si era la persona indicada. No porque Aito no sea un hombre que yo he admirado muchísimo y que creo que tiene una trayectoria brillantísima, pero creo que no es el exponente, ni mucho menos, después de lo que se vivió aquí con él y cómo se fue de Málaga. Pero bueno, esa es otra historia.
Yo, en todo esto... Bueno, que tengo muy claro que yo cosas buenas no hago, porque de hecho solamente me han llamado para recordarme lo mal que hago algunas. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí la impresión que me da de todo esto, que quien manda solamente se siente responsable para rendir cuentas ante el propietario. Y se acabó. Y el propietario, en lo que se basa, no es ni más ni menos que en que te cuadren las cuentas. Y eso ha funcionado bien, pero no ahora, ¿eh? O sea, yo voy a sacar a bailar un nombre que se llamaba Juan Luis Moreno, que ese sí que no se le escapaba un duro de la época. Juan Luis Moreno, que era capaz de que se había perdido un balón en la escuela de los Guindos y que el dinero de ese balón, mi casa, de goma, gastado y demás, lo pagábamos entre todos. Porque para eso había que cuadrar las cuentas y era su trabajo, que para eso era el gerente. No era el representante del club delante de nadie. Representante del club... Pues bueno, dentro de los del 40 aniversario y demás, como bien dice Pedro, en la Copa del Rey se pone un coloquio sobre lo que es Unicaja, va José María Martín Urbano, va Sergio Escariolo, el entrenador más laureado y que tampoco salió bien de aquí, por si a alguien se le ha olvidado, y se va Aito García Reneses. A mí me gustaría saber quién da el nombre de Aito García Reneses para que vaya. Si el tema lo dice la ACB y te lo impone la ACB, pues todavía... mi cabreo va a venir por la poca fuerza que puede tener el club, pero y lo puse por escrito la semana pasada y lo he puesto por escrito esta, donde veo que lo que se hace con Aito es la redención oficial y pública, ante con mucha luz y mucho taquígrafo y con un montón de gente tocando las palmas por lo bien que lo ha hecho Aito García Reneses, que para mí es imprescindible, y seguro que me van a mandar más fotos para que la pongan en la mesita de noche algunos de los cachondos que tenemos oyéndonos. Pero desde luego, si alguien que está dentro del club piense que cualquiera del entorno, y me refiero a aficionados, me refiero a gente que le gusta el baloncesto, me refiero a abonados, salió medianamente contento de la actuación de Aito García Reneses aquí en Málaga, ojo, no te estoy diciendo lo que ha aportado este hombre al baloncesto español y europeo en su carrera tan dilatada y tan exitosa. Me parece a mí que o ha llegado muy tarde a esta película o le han contado una que yo no he visto, ¿eh? Porque, desde luego, yo lo que creo es eso, que, como bien dice Emilio en las páginas de La Opinión ayer, esa planta noble que está en una burbuja metida y donde cada uno mira para el lado y ve al culpable, nunca ve el culpable dentro, pues ese es el problema. Que, te voy a decir la verdad, no están tan lejos, ¿eh? No están tan lejos. Y tampoco todos los que ponen alguna crítica en las redes sociales y demás están permanentemente equivocados. A lo mejor hay algo de razón, ¿eh?
Voy a escuchar a Adolfo y quiero escuchar a Manolo. Decisiones deportivas se toman y te puedes equivocar, pues, si es que eso es el deporte, y tú piensas y fichas a un jugador que te puede salir bien o te puede salir mal. El caso de Oliver Lafayette, que parece que va a ser un fichaje fiable, y nos está saliendo rana total y absolutamente. Pero nos pone aquí un oyente, Arturo López, y a mí eso es lo que más me preocupa, porque aquí ha habido épocas mejores, épocas peores. Se ha luchado por entrar en la Cora, se ha luchado por entrar en un playoff, se ha luchado por descender, se ha luchado por ascender. Algunos de estos le suena al pleistoceno, pero ha pasado aquí en Málaga. Ha pasado en Málaga. Y nos pone aquí el amigo Arturo López en Twitter que la gente, cuando terminó el partido, pues estaban resignados, que tampoco es que estuviera la gente muy mosqueada. Y eso es lo peor que puede pasar a una afición, que al final te da igual 8 que 80, porque al final, ¿qué va a pasar? Pues para estar resignado me voy al cine, o me voy a otro lado, o me divierto viendo otra cosa. Por la tele o cualquier otro tipo de deporte. Por eso yo, más allá de hablar de decisiones deportivas, más allá de hablar de que si no me he equivocado fichando o renovando a Plaza o lo que sea, hay algo que falla ahí. Por eso yo decía al principio que este club no se puede gestionar como si fuera una sucursal del banco, porque hay almas, hay personas que sienten y padecen, porque un club de fútbol, de baloncesto, de deporte, es un sentimiento y mueve a mucha gente. Y no podemos estar mirando cuenta aquí, cuenta acá, para acá, para allá, que el dinero es lo que mueve al finalmente todo. Pero hombre, hay otro tipo de cosas que mueven conciencia, que mueven sentimiento. Y lo vuelvo a decir, luego el viernes, alguno, la planta noble de Unicaja, viernes 3 de marzo, cuando mire y vea aquello, bueno, yo creo ya que se lo imagina, y no vean el Carpena como va a estar el Audi donde Muni, pues dirán, madre mía, qué mala afición tenemos. Señores, vamos a hacer un poquito de objeción de conciencia. Sí, simplemente eso, Manuel y Adolfo, ahora podemos hablar de la plantilla, de esto, de lo otro, pero es que yo creo que esto va un poquito más allá. Yo a lo mejor el año que viene soy igual de feliz luchando por entrar en playoff, pero sabiendo la realidad de este club y teniendo un club más cercano, un club que esté ahí, que esté ahí para todo el mundo.
¿Tú estás insinuando lo del traje nuevo del emperador, Emilio?
Pues no lo sé si estoy insinuando el traje nuevo del emperador, pero ahí están personas que están muy capacitadas, pero habrá que hacer otro tipo de cosas.
Tú tendrías que coger en una tertulia de esta,
sí,
y contarnos cuál es el staff de este club.
¿El staff técnico o directivo?
El staff del club. Porque resulta que yo, por ejemplo, no sé, no tengo ni idea. Conozco a tres personas que dicen que están en el staff del club, pero, o sea que este club, para que funcione, tendría que tener un staff de cierto nivel, tanto en cuanto a la categoría personal para ganarse a la gente, si estamos hablando de la cabeza visible, o también desde el punto de vista deportivo, igual también tener un nivel que haga que se le haga simpático no solamente al público, sino también a los entendidos en baloncesto, que en Málaga, fíjate tú, si hay equipos de baloncesto en la Federación Malagueña, así, ¿no? Entrenadores, jugadores, jóvenes, gente que sigue el baloncesto con verdadera pasión. La verdad es que ustedes saben cuál es el staff para poder decir, bueno, vamos a elegir un día y llamamos a fulanito para hablar aquí de tal cosa. Y entonces, a ver si acepta que venir aquí, un cambio de impresiones sobre el funcionamiento del club.
Quería hacer un comentario porque, claro, yo creo humildemente que se están mezclando como varias cosas distintas, ¿no? Mi experiencia en el último año, una experiencia que fundamentalmente están, como muchos sabéis, en el ámbito de la sanidad, en un grupo muy importante como el Grupo Quirón, es decir, con un volumen enorme de empleados, de relaciones externas y tal, y en las cofradías, con la cofradía de Mena, que soy teniente hermano mayor. Entonces, claro, cualquiera de estos grupos tan grandes tienen una parte de gestión importantísima, que en muchos casos casi nos miden mes a mes, de una forma o de otra, que es ser capaz de tener impacto en los que nos rodean de forma próxima y en la sociedad distante, ¿no? Crear una masa crítica que es la que es capaz de mover las instituciones, ¿no? Por las circunstancias que sea, en la estructura que tiene Unicaja, no se dan las circunstancias por lo cual se cree eso. Es decir, para nosotros es importantísimo, en cualquiera de estas dos instituciones, lo que se dice en redes sociales y cómo montamos, qué es lo que hacemos a diario en las redes sociales. No es una cosa, es algo bastante programado y que nos parece de mucha importancia. Es verdad que tenemos, en ambos casos, tenemos expertos que se dedican a ello. O sea, que no es que de pronto a alguien se le ocurre poner un Twitter. Es que el día que yo me equivoco en un Twitter me llaman de la central del grupo y me dicen que has escrito hoy, ¿no? Porque eso se considera de una importancia tremenda, ¿no? Y realmente esa es la manera de tener impacto para que ese impacto luego tenga retorno en la institución. Es decir, si yo tengo fuera el concepto ese tan de masa, tengo una masa importantísima, una masa crítica, es capaz de hacer luego que el reconocimiento social, la devolución en actos en relación con el grupo hospitalario, con la cofradía, con lo que sea, pero por la organización que tiene Unicaja, eso o no tiene importancia o no se vuelca. Claro, hay que tener estructuras, hay que tener personal que se dedique a eso, hay que hacerlo día a día, hay que medir ese retorno, y eso no se hace. Yo creo que es importantísimo, y eso muchas veces vaya eso ya en otro concepto, enormemente alejado, a lo que son los show times que tiene la NBA, ¿no? Que dice, tanto es el retorno que tiene que yo tengo que conseguir que cuando hay un partido, la devolución de todos los que van a pasar por allí sea muy importante. Seguramente en un aspecto muy de negocio. A lo mejor no hay que llegar a ese extremo, ¿no? Pero tiene que tener un retorno que se dé de alguna manera. Con lo cual, es algo que yo sinceramente creo que está por montar. Que no lo han hecho porque a lo mejor dentro de la institución no está en su objetivo y no le interesa ese tipo de club o esa estructura de club o no tienen esa posibilidad, pero que sería algo que sería importantísimo porque mover una ciudad como Málaga en torno al baloncesto, anoche había 25.000 personas en el fútbol. ¿Cuántas ciudades españolas tienen un lunes a las 10 de la noche 25.000 personas en el fútbol? El baloncesto siempre ha estado casi en los genes de la ciudad de Málaga. Aquí todo el mundo se vuelca y se volcaría una enormidad hasta el punto de esa condescendencia que estáis contando, que dice, bueno, pierde, me da igual, en mi equipo y me da exactamente igual. Entonces, si consiguiéramos que eso se convirtiera en una turbina, eso propulsaría una barbaridad lo que es el equipo. Seguramente ahora mismo no estamos en los mejores momentos en los despachos, con todos los problemas que hay de Euroliga, de no sé cuánto y tal, pero habría que intentarlo. Seguramente también dentro de esa estructura de club, de ese plan estratégico que seguramente necesita el club, está el tema de la cantera. Tema de cantera, que bueno, Unicaja ha tenido ahí sus vaivenes, sus momentos, sus circunstancias, con una producción enorme como toda la que habéis contado, pero que a lo mejor en casos como Bernie o como Cabeza o como tal hemos sabido sacar provecho, pero que en otros casos realmente te quedas con una situación de insatisfacción, de decir, tenemos cuatro malagueños en la NBA, pero sin demasiado tampoco retorno sobre el club, ¿no? Esa otra estructura de club que está por montar. Pero te da la sensación que está como un núcleo básico del club, muy básico, que son los 7, 8, 9 millones que aporta Unicaja, que son para el equipo profesional y para sus 12 jugadores y lo que conlleva, y luego todas esas parcelas están como por desarrollar y que haría falta y que sería importantísimo desarrollarlo.
Adolfo, que te quiero escuchar.
Bueno, la verdad es que el tema da para mucho, más allá de la situación deportiva, que yo quizá llevo bastante tiempo, no sé si, o comprendiendo una nueva realidad dentro del club o aceptando la que hay, ¿no? No sé en qué situación me encuentro. Pero sí que he procurado ser consciente de que el equipo ya no es lo que fue y que tampoco se pretende eso dentro de lo que es el club, ¿no? La época dorada ya pasó, la situación no es la misma, los fichajes no son los mismos, el presupuesto no es el mismo. Y ahora mismo pues tenemos que pensar en esta situación que tenemos, que es la de estar en Copa del Rey, estar luchando por tener una buena posición en playoff y estar ahí en Eurocup dentro de los cruces, ver si alguna vez podemos dar alguna sorpresa y demás. Una realidad pues que quizás nos choca un poco más por la subida de escalón que han tenido otros clubes, como ha podido ser Valencia Basket, por la comparación más inmediata que hemos tenido en los últimos años, o incluso Herbalife Gran Canaria, que quizás nosotros nos estemos quedando ahora con el puesto que han tenido ellos en la última década. Y claro, eso a la gente le chirría y me parece totalmente lógico, y entiendo que quieran o mayor ambición, o que al menos que se aclare la situación, que se generen o nuevas expectativas, o que se aclare la situación que hay. Eso sería un punto a tener en cuenta, y que el club o debe tomar una decisión rápido o quizás se le pueda echar en contra. Respecto a cómo ellos ven la situación en relación a lo que es el partido del Bayern el próximo 3 de marzo, realmente las cuentas salen ya de por sí, porque han cobrado dos partidos de más. Sencillamente, el abono estaba planteado para 17 partidos de ACB, para tener al final 6 equipos en la primera fase de Eurocup, y esto no ha sido así, con lo cual hay dos partidos más que se han cobrado. La gente no está pidiendo que se le regale el playoff del ACB. La gente está pidiendo que este partido contra el Bayern, que puede ser uno únicamente en Eurocup, se dé porque ya han pagado por ese partido. O sea, no va a desajustar ninguna cuenta porque el abonado ya ha pagado dos veces por un encuentro que no va a haber. Con lo cual, a mí, vamos, yo pensaba que el cruce de Eurocup para los abonados no iba a tener costes. Cuando veo que sí, pues ya me llama la atención. Cuando veo que además se suben los precios para el aficionado que no es abonado, pues me llama muchísimo la atención. Pero es que encima, cuando ves que determinadas situaciones puedes comprar las entradas bastante más baratas, pues yo entiendo que haya gente que se tire de los pelos y que decida que, bueno, pues que esta temporada lo mismo no, pero el año que viene no sea buena. Y eso puede ser muy perjudicial. El no ganar, pues el dinero que sea con la taquilla de ese partido contra el Bayern, ¿cómo puede repercutir en las cuentas del año que viene?
Adolfo, con lo que dices y lo que me estás contando, todo cuando sacáis el abono, porque tú eres abonado del...
No, yo este año ha sido el primero en toda mi vida realmente.
Que no ha sido abonado del Unicaja. Hay mucha gente, bueno, Juanma Rodríguez, nuestro amigo Juanma Rodríguez, que lleva de abonado desde que tenía 11 años. Lleva ya más de 30 años abonado. Quemado. Te pone a hablar con uno con otro, quemado. Yo voy a decir una cosa. Cuando se saca el abono esta temporada, con toda aquella polémica de que si te ponían el abono también del Euro K, gente que no podía ir por trabajo, por familia, por mil razones que tiene cada uno en su casa, sin lugar a duda, al final... Con toda esa polémica, sabían que cuando llegara el playoff de Eurocup había que pasar por caja. Lo que de antemano no se sabía era esos dos partidos que bailaban, tanto en la Liga CB como también en la propia competición de del Eurocup. A mí me dicen que no ingresar ese dinero en esta jornada de viernes es un dinero. Puede estar en torno a los 72.000 euros si se regalara la entrada a los abonados, que es un dinero y que te puede descuadrar las cuentas. Yo todo eso lo entiendo, porque digo que esto al final no es los mundos de Yupi, esto se mueve por dinero. Pero si desde el principio se hubiera tenido un mínimo de sensibilidad con el abonado, llega ese partido, hombre, yo entiendo que a lo mejor te tengan que cobrar la entrada, porque es que está estipulado que te tengan que cobrar. Pero hombre, que a lo mejor el de tribuna tenga que pagar 25 euros, pues a mí me parece una pasada, por ejemplo. Y no soy el único que lo piensa. Nos acaba de escribir un correo Jesús Manuel López Soler. Dice: buenas tardes, señor Guerrero. Acabo de leer el artículo de la Opinión de Málaga sobre los precios del partido de Unicaja contra el Bayern de Múnich. Y me parece una completa y total tontería lo que están haciendo. No se cansan de echar ellos mismos a los aficionados, sino que ahora dan otra vuelta de tuerca con esto. Deberíamos recordarles a los gestores de ese club que nos deben dos partidos, del abono único que hemos pagado, cosa que no reconocen y ni siquiera nos indican cómo nos lo van a devolver el dinero de esos dos partidos. Vamos, me parece demencial el poco tacto que tienen estos señores con los abonados. O en caso contrario, ¿no será que quieren que cada vez vayan menos aficionados para así poder justificar la bajada de presupuesto que han realizado paulatinamente desde el año 2006 hasta nuestra fecha? Sin más, recibo un cordial saludo de un oyente, Jesús Manuel López Soler. Está la gente muy quemada, Pedro.
Bueno, yo creo que cuando se habla de presupuestos, yo creo que es verdad que el presupuesto ha bajado, pero sí es verdad que el esfuerzo de Unicaja y de la entidad sigue siendo equivalente al esfuerzo que se ha hecho antes, porque los tiempos ni son los mismos ni los
presupuestos son los mismos. Todo el mundo tiene menos presupuesto.
Ni hay el mismo presupuesto en la obra social, etcétera, 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 con lo cual yo creo que es irreprochable. Otra cosa, bueno, yo siempre digo, ¿no? Lo puramente deportivo es lo que realmente a mí me preocupa más, ¿no? Y bueno, es cierto que hay una desconexión, ¿no? Se está produciendo una desconexión ya hace tiempo entre el público y el equipo, ¿no? Se ha perdido esa pasión, esa fuerza, ese motor que aparece de vez en cuando, pero ya, y que eso, pues sí que hay que pedirle al club que haga un esfuerzo por recuperarlo. Yo creo mucho más en la trayectoria, ¿sabes? Ni una gestión se puede esconder detrás de un dinero exclusivamente, ni lo contrario. Ni tampoco debemos de depender demasiado del entrenador de turno, aunque sea tremendamente importante. Y es verdad que en esta trayectoria de tantos años, pues si lo vamos al nivel puramente económico, sí que echamos un poco de falta, pues más éxitos deportivos que no han llegado, si los comparamos con otros clubes de la misma categoría, con el Tau Vitoria, con el Tau de aquella época, o incluso con el Valencia. Y por eso creo que sí es importante no dar bandazos, es decir, creer, como he dicho antes, tener una trayectoria también lo deportivo, creer en una fórmula que nunca va a ser exacta, que siempre va a haber batacazo, que siempre va a haber momentos malos y buenos, pero sí una trayectoria unívoca y clara, ¿no? Y que seguramente no evitaría tanto bandazo como a veces damos y que a mí me dan tanto coraje. A mí me da coraje que dependamos tanto de un entrenador y que nos pongamos en sus manos, ¿no? Y nos entreguemos a él para después tenerlo que matar, ¿no? Es que ni una cosa ni la otra. Me molesta que se hable de Alberto, que es un tío que no cuenta y ahora nos creamos que es Michael Jordan. Pues tampoco me gusta eso. Creo que todo tiene que estar equilibrado. No, yo no creo que lo sea, ¿no? Creo que no sea. Creo que es una de las cosas que están pasando precisamente por esta crisis. Yo creo que Alberto, el mensaje es: chaval, sigue trabajando, que vas por buen camino. Por muy buen camino, pero no es Michael Jordan, ojalá lo fuera. Y creo que esto es lo que tenemos que buscar entre todos, una línea, una forma de actuación, que no se esconda detrás de un resultado de un campeonato bueno cada 10 años, sino que es una trayectoria, en una línea, y yo creo que esto es lo que realmente yo personalmente he hecho falta.
Yo os diría que echaré a la mano un artículo de un señor llamado John Carlin, que este hombre, pues, ha escrito un artículo que nos vendría al pelo. Se llama Mentalidad Ganadora, buscarlo por ahí. Y, bueno, una de las frases, vamos, la frase más importante que tiene este hombre es que para que un club sea grande, no solo se lo tiene que creer, sino que lo tiene que saber. El Real Madrid no solo se lo cree, sino que lo sabe. Y así sucesivamente, una serie de equipos también, todavía, de la Liga Española. Porque, por ejemplo, el Canarias de Chubidorreta, pues también lo sabe. Lo que pasa es que tiene
armas que tiene, ¿no? Es que el Canarias, vamos, perdona, Alfonso, mira. El Canarias sale eliminado, igual que Unicaja, en el primer partido de la Copa del Rey, que se acaba de disputar, con un presupuesto inferior al de Unicaja. Y te voy a poner un ejemplo en otro lado. El Baskonia es hasta que han llegado algunos aquí, resulta que es el sitio donde todo el mundo quería mirarse y demás y ver de crecer esto. El Baskonia está en una ciudad que 200, tiene
000, ¿no?
200, no llega a 250.000 habitantes, claro. Que tiene un equipo de fútbol en primera, que el presidente está generando dinero para los dos clubes. Vale que la televisión provoca indecencias, como que, por ejemplo, el Leganés tenga 45 millones de presupuesto y 40 de ellos vengan de la televisión. O sea, y eso en baloncesto no ocurre. Pero para que nadie me diga ventajista, que miren las asistencias al Buesa Arena, que tiene 15.000 espectadores y aquello era un mercado de ganado, como bien corroboró el amigo José Arturo Castro cuando en el partido contra el Barça. Y que aquello se ha puesto en 15.000 espectadores porque es necesario, no para albergar una Final Four el día que sea, sino porque la gente va. Es que el partido Baskonia, Río Natora, Mombujo, Obradoiro, o sea, un equipo tremendamente taquillero y que aquí en Málaga, si no fuera por la familia de Pepe Pozas, dejaría un montón de asientos vacíos. Resulta que van cerca de 10.000 espectadores, 9.800 y pico. Estoy pillando el último partido del Baskonia en casa que no sea de Copa del Rey, ¿eh? Porque alguien, si digo que fueron 15.000 a ver la final, me van a decir, claro, no te fastidia la final de la Copa del Rey. Y resulta que, por si se nos ha olvidado, ese equipo ha pasado por una travesía del desierto larguísima, con un montón de jugadores, o sea, con plantillas larguísimas, con Escariolo haciendo, iba a decir el ridículo, pero teniendo que tragarse a Lamar Odom, más famoso por ser el marido de una de las Kardashian y por los lugares que frecuenta y que donde nosotros no vamos y donde terminan tienen que sacarlo de allí en la ambulancia. Y oye, y resulta que el problema es que aquí se ha bajado el presupuesto. O sea, por los números que yo manejo, por encima de Unicaja en presupuesto está Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia. Pero tampoco el Valencia está a 30 millones de presupuesto de Unicaja, ¿eh? Y ya quisiera media Europa, y me estoy quedando corto, manejar lo que se maneja en el Club Baloncesto Málaga gracias a lo que pone Unicaja Banco o lo que pone el propietario. Me da igual si es la fundación bancaria o una cosa u otra. Pero ya quisiera media Europa y creo que me estoy quedando muy, pero que muy corto.
Bueno, pues ahora
porque sigue habiendo, perdona, margen de maniobra suficiente para que con ese presupuesto tan recortado que hay, hacer mucho más de lo que se pues está
por
viendo.
Por eso ya, ¿eh? Que yo creo que hay que dejar de ver fantasmas y hay que ponerse simplemente a trabajar. A trabajar con coherencia, oye, y asumir que las cosas a veces salen mal, pero...
Y que en todos los sitios no te van a tocar las palmas.
Y que a veces hay que explicarlo, hay que explicar por qué ha salido mal, oye, pasa esto, pasa lo otro, ¿sabes? No, la gente es que sabe lo que está viendo, ¿no? Y sabe lo que hay.
Y esto,
¿no?
Deja
pero en la realidad, Alfonso, y yo creo que vamos ya a lo positivo, sí, es que hemos visto una Copa del Rey espectacular.
Sí, 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 sí.
Es verdad que nos quedamos con un sabor de boca horrible del partido de Unicaja porque vimos a un equipo que tuvo la oportunidad en sus manos contra un Barcelona que no era el Barcelona, ¿verdad?, de otros tiempos, de otras veces, de otras ocasiones, que tuvimos la oportunidad de la Copa del Rey y la oportunidad de ganarle a un Barcelona. Pero a partir de ahí, que hay que tomar buena nota, que seguro que la están tomando, pues yo creo que hemos visto la Copa del Rey espléndida. A mí me ha encantado. Y quiero además partir una, ¿cómo se dice? Partir una lanza, ¿no? Por o romper una lanza, por Dani Herrezuelo, ¿no? Que no vea la caña que le han dado a Dani. Antes le tachaban antimadridista, ahora resulta que, es que quería ganar el Madrid. Vaya, me parece un poco triste.
Ahora que Bernabéu redivivo.
Creo que su trayectoria no tiene discusión. Y si se analiza bien la jugada, en el momento que la planta del pie está pisada en la línea, que la línea esa que no está pintada en el campo, lo cual es lamentable.
Y luego ni la pintan después.
En ese momento el balón no toca la mano del jugador, ¿no? Es una cosa, un dato interesante, ¿no? Porque cuando toca el jugador el balón y está pisando, prácticamente es un milímetro o menos lo que toca, ¿no? En una línea que no se veía, o sea, es prácticamente imposible, ¿no? Y la gente se ha cebado con esto y Dani se ha perdido la final, una verdadera pena, porque si no habría estado seguro en la final, ¿no?
Pero perdóname un segundo nada más. Es que quería continuar un poquillo con el tema que había empezado, de la mentalidad. La mentalidad que hemos hablado tantas veces de dejar al equipo solo, tantas veces hemos dicho que no hay nadie alrededor, que no hay nadie que te dé la cara, que no hay nadie que hable, que solamente le dejamos al entrenador que hable, que sabemos que el entrenador, si no ha tirado toalla, por lo menos no está contento o ya ha pasado página en algún
Alfonso.
Momento.
Igual que la afición, resignada.
Bueno, pero no me hables de la afición ahora mismo.
No,
ahora
digo que...
Vamos a hablar de esto.
Igual, está igual que la afición.
Hay que diferenciar profesionales...
Deja que te lea esto. No se trata solo de los jugadores y del cuerpo técnico. Se trata de todo el club. Todo el club es aquí la cuestión. Desde las personas que friegan los suelos hasta el presidente, pasando por la afición a las mentes del entrenador y de los jugadores, tiene que existir la plena convicción de que el club es tan grande que ganar es lo que corresponde. Casi por derecho divino. No solo se lo tiene que creer, se lo tiene que saber. Esto, en este momento, en España solamente lo tiene el Real Madrid. Siento, creo que algún catalino se meta conmigo, porque más lo tiene el Real Madrid ahora mismo en fútbol y baloncesto, porque ha dado la casualidad de que el fútbol, que yo soy un gran admirador de esa delantera de oro, ha empezado a pegar un salto para atrás, mientras que Zidane va
Alfonso,
llevando
Alfonso,
su equipo poquito a poquito.
Alfonso, no estoy de acuerdo contigo. Lo tiene Baskonia, lo tiene Valencia.
Por eso, bueno.
Incluso creo que hasta lo tiene Gran Canaria.
Bueno, pues fíjate tú, me estás dando más la razón todavía. Quiero decir que esto es lo que habría que intentar lograr. ¿Para eso qué necesita? Pues necesita las herramientas que tanto se dice hoy en informática. ¡Herramientas! Bueno, pues se necesitan las herramientas. ¿Cuáles tienen que ser las herramientas? Las adecuadas para cada puesto. Las adecuadas para cada puesto. Y ya está. Y se acabó. Estamos ahora mismo con herramientas adecuadas para cada puesto. Tenemos ahora mismo dentro de esa organigrama, quien mataría porque el club siguiera en una posición fenomenal o ascendiera a CB, a Euroliga. Tendríamos a alguien que estaría ahí todo el tiempo diciendo te hay que matar antes que nada. No. Porque en otros momentos sí lo hemos visto, pero en estos momentos no. Y entonces ahí nace todo. Si tú no crees y no quieres que tu club sea grande, porque te da igual y estás allí viéndolo jugar partido, ay, qué mal han jugado, ya está, o criticando al entrenador, que no me da igual que traigan ahora mismo a Phil Jackson rejuvenecido. Y traigan a Phil Jackson rejuvenecido y hace el ridículo ahí. Lo puedo asegurar. Hace el ridículo.
Bueno, yo creo que coincidimos todos, ¿no? Yo lo decía al principio, convicción, una forma de entender esto y por supuesto la gente adecuada para saberlo transmitir. El ganador no es que gane siempre, es que lo intenta cada día, ¿no? Y en un objetivo claro y común, ¿no? Y hay que saber compartir los objetivos, ¿no? El objetivo, como bien ha dicho Alfonso, o como bien ha dicho John Carney, van desde la limpiadora hasta el tío de arriba. Pero claro, cada uno sabe que está haciendo una cosa importantísima. Limpia el suelo, el otro está en la oficina y el otro está no sé qué. Y todo el mundo tiene que tener esa convicción
de pertenencia. Pedro, porque cada uno en su trabajo tiene que tener vocación y no obligación por hacerlo. Si no, al final eres un número.
Es que me la has puesto votando.
Quién las cosas también, claro,
Todo el mundo que está ahí dentro tiene vocación de ocupar el puesto que ocupa.
Vocación y capacidad, claro. Yo puedo tener vocación y luego ser un...
Sí, pero vamos a ver. Todo el mundo que está ahí dentro tiene vocación. De la capacidad no voy a hablar. Porque la capacidad, eso ya luego sale, no sale. Como bien dice Pedro, en este tipo de empresa hay veces que si el balón no entra, está claro que estás fracasando a pesar de que te hayas dejado la piel, ¿no? Pero todo el que está ahí tiene vocación para estar en ese puesto. Porque, vamos a ver, ser director general de una compañía de seguros no exige vocación. No, o sea, a mí no me sale un niño con 7 años diciendo, oh, es que voy a ser el mejor director de área de una compañía de seguros en España. No, no, en la vida. Pero que, es que a mí me gusta el baloncesto, yo creo jugar al baloncesto o al fútbol, tal y cual, y luego terminas derivando a lo que sea. Si no tienes vocación, olvídate, olvídate. Y me pregunto si los que están ahí arriba la tienen. Porque si no, por muy buen sueldo que le estén pagando, que no lo sé, pero seguro que están bien pagados y seguro que se lo están ganando, desde luego le va a parecer poco y le va a parecer incómodo y le va a parecer que todo el mundo que abra la boca, como no sea para tocarle las palmas, pues está tirándole piedra al escaparate. Y no es así. Y me duele y te voy a decir por qué. Se acaba la Copa del Rey, que me ha encantado la Copa del Rey. Me ha parecido gratísima la sorpresa de un equipo con muy poco nombre, como en el caso del Andorra y demás. Y me da la sensación que el único de los 8 equipos que han ido allí a Vitoria, el único que ha salido peor que ha llegado, ha sido el Unicaja. Porque hasta el Gran Canaria, que ayer hablaba, te oía hablar con el compañero de Cope Las Palmas y decía que sí, que es que perdimos de 20, pero dice, vaya, has perdido contra el Valencia está ahora mismo que es un martillo pilón y acaba con el que pille. El Tenerife estuvo peleando, el Andorra, si Joan Peñarroya hubiera podido haber abierto la boca en su momento, hubiera dicho de todo, pero creo que el único que vuelve peor es el Unicaja, ¿eh?
Lo importante de aprender de todo esto, no ya el Unicaja cualquiera, es que esto no, la solución de los problemas nunca está en fichar al entrenador de frente que tú dices, oh, qué bien lo está haciendo, pues ese, para mí, o el pibe. No, esa no es la solución. La solución empieza dentro. Y después lo demás viene a complementar.
Y te voy a contar una cosa, Pedro.
Que trata de fichar a otro y ahora vamos a fichar y fichar.
Un comentario al margen.
Eso es importante.
Has visto lo que has dicho aquí, de la limpiadora, hasta la limpiadora, hasta tal, hasta cual. Bueno,
sí, y todo entonces, el mundo con el máximo respeto.
Aquí, se echa la limpiadora.
También.
Porque no sirve, pero además. Se echa recientemente al jefe de voluntarios que desde que era así de chiquitillo lo veía yo meter canasta porque se la enseñábamos nosotros y él la aprendía. Se echa al mejor director de cantera que podría tener cualquier equipo de España, que se llama Bernardo Rodríguez, casualmente padre de otro genio. Y se van echando así poco a poco a la gente y dice, bueno, pero ¿quién está sumando aquí? Si aquí es lo que estamos restando. Lo que estamos restando. Entonces, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque los inteligentes, los pensadores, los que mueren por el club, están en la calle.
Así de real lo que estás diciendo, Alfonso. Por eso yo hablaba del alma y del sentimiento, Alfonso.
Sí. Si tú estás diciendo lo mismo, claro.
Bueno, algún intento ha habido, lo que pasa que claro, a lo mejor pues o no ha habido suerte o las circunstancias no eran propicias, con jugadores que parecía que traían mucho alma, mucho sentimiento, mucha creación de orgullo, de marca, de todo esto, como son los jugadores de Estudiantes, ¿no? Algunos que han sedimentado.
Pero Manolo, aquí, los jugadores, como decía Pedro, no... los jugadores van a pasar por aquí, te van a dar su rendimiento, estarán 3, 5, 10, 25 años, lo que sea, y se van a volver a ir a donde sea, a donde le paguen más o a donde den mayor rendimiento o lo que sea, pero la estructura del club va a ser la que esté siempre
sí,
aquí.
Pero se ha intentado que Carlos Jiménez se quede aquí, Carlos Suárez parecía que era un baluarte muy a tener en cuenta, bueno, teníamos ahí a Bernie, a Carlos, a tal, y pero por lo que sea eso no se está cohesionando y eso no está dando frutos, ¿no?
Porque es lo que está diciendo Alfonso, yo quiero mucho a Carlos Jiménez y me parece que puede ser una persona muy válida dentro del club, pero no puede proyectar esa imagen de Unicaja, porque no muestra una imagen que a todo el aficionado le insufle y que tú digas, joder, habla Carlos Jiménez y se me cae la baba escuchándolo.
Pero si Carlos Jiménez no habla. Bueno, pues, ¿estás hablando tú de que habla Carlos Jiménez?
Escúchame, Alfonso.
Yo lo aprecio muchísimo como
Alfonso,
lo que ha sido.
Alfonso, perdóname. De los que no habla, es el que más habla.
Qué barbaridad.
Pues fíjate lo que
pues
te digo.
Porque no hay nadie ahí.
Ahí vamos. Mira, vete al Málaga. Yo mira que critico al jeque, al hijo del jeque y a todo lo que rodea al jeque porque no me gusta. Y lo digo así y no me duele en prenda decirlo. Pero mira, alrededor del Málaga, que es criticable todo, tiene a un señor que se llama Antonio Fernández Benítez. ¿Le dolerá el Málaga? ¿Habrá mamado el Málaga? Tiene a un señor que se llama Dalá Benbare.
Sí.
¿Le dolerá el Málaga? ¿Habrá mamado el Málaga? A un amigo tuyo como Paco Martín Aguilar. Sí. ¿Le dolerá el Málaga? ¿Habrá mamado el Málaga? En su día.
¿Y le ha costado el dinero el Málaga?
¿Le ha costado el dinero el Málaga? Al fallecido José Carlos Pérez. Joder, que al final ahora tiene a un Deli Valdés. Ficha a un Josemi para estar con la plantilla. Es decir, que Al final, después de tiempo...
Abasti ahí.
En la fundación. O
sea, gente que ha sido algo en el club y además que quiere que al club con locura.
A eso voy, Alfonso. Tan difícil es que haya una representación de algún veterano del Unicaja en una expedición, en un movimiento, en algo. Ahora veo, por ejemplo, a través de la web del Unicaja, me parece una magnífica actuación. Van a estar jugadores del equipo malagueño en entrenamiento de la escuela de la Asunción y también de la escuela de baloncesto de la Federación, en Teatino. Nedovic, Brooks y compañía, y Mulli, creo que también van a estar. Parece una acción espectacular, tremenda. Pero hay que hacer esas cosas regularmente, llegar y tener un núcleo, que esto tenga memoria, que tenga alma, que es que no la tenemos. Y a mí eso es lo que me da pena. Y ahora, si queréis, hablamos de lo deportivo. Vamos a hablar de el palo que le pegó Plaza Mulli, que yo todavía estoy explicándome el palazo que le pegó. Ahora, si queréis, lo escuchamos. De la imagen que dieron Unicaja en la segunda parte. Yo ya dije el día de Canarias que me iba resignado. Y otra vez lo volví a corroborar. Después tenemos esa raya en el agua que viene aquí contra el Madrid. Y yo el primero, me emociono. Y me vengo arriba y creo que vamos a ganar y que vamos a hacer algo.
Y tú lo dijiste, como le ganemos al Madrid, a ver cómo vamos a la victoria.
Sí. Es que
la culpa es tuya que lo dijiste.
Y yo que me quedé con el billete inventado. Sacado.
¿El qué, Alfonso?
Y yo que me quedé con el billete sacado y no lo he podido devolver todavía.
¿Por qué, Pedro, damos esa imagen? ¿Por qué estamos tan atenazados el día de Canarias que nos jugamos algo? De dejar quitado, le he quitado el rival de en medio. El día del Barcelona, que el Barcelona, insisto, de 10 veces te va a ganar 8. Pero Unicaja tuvo la opción de liquidarlo en la primera parte. Y cuando iba 8 arriba, te falla 3 contraataques que no lo fallan ni Premini.
Yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? El equipo se vio contra un Barcelona muy superior y un Barcelona tremendamente presionado. Por cómo venía a la Copa del Rey, por su situación, porque tiene que ganar siempre, porque es uno de los equipos que siempre tiene que ganar, la presión cambió de bando, se vino con nosotros y no fuimos capaces de gestionar eso en absoluto y de hacer valer pues esa superioridad manifiesta del primer cuarto contra un rival que vimos apocado, timorato, con malas caras, que sin intensidad y que poco a poco pues no los rematamos. 28 puntos, metieron en la primera parte.
Y 30 en el tercer cuarto.
El equipo vio que salió vivo de su peor momento y hay calidad, hay mucha calidad individual en cada uno de esos jugadores. Oye, y nosotros fuimos blandos, no fuimos ganadores.
Eso se llama carácter, ¿no?
Sí, falta mentalidad ganadora precisamente, ¿no? Y carácter, ¿no? Y ese instinto asesino, esa situación que ya estábamos para irnos de 20 y fallamos pues 3 contra 1, ¿no?
Alfonso, después de perder ese ritmo, alguien de la directiva Unicaja a los jugadores le insufla ánimo, le dice que venga para adelante, le da una charla, ¿alguien?
¿Dónde?
En el vestuario de Unicaja.
¿En el vestuario de Unicaja?
O en el hotel, no lo sé.
¿En el hotel? Pero bueno, pero tú estás loco, ¿tú dónde
estás? Yo estoy preguntando, yo dentro de mi locura pregunto.
¿Tú te crees que estás en el Bayern de Múnich? Hombre, que va, por favor, hombre, por favor. Esto es lo que no se entiende, porque fíjate, este que tengo yo aquí a mi izquierda y yo hemos sido, primero, él muy pequeñillo y yo más mayor, y yo era entrenador también, marista y tal, igual. Después hemos sido rivales, después nos hemos partido la cara, después hemos estado a punto de sacar un ojo, y todo por qué era. Pues explícame por qué.
Que crecieran vuestros equipos.
Pues claro, para ver si nos podían partir la cara a nosotros a ellos y que desapareciera alguien del mapa. Y todo eso hizo posible que una serie de niños criados en Málaga, aunque los trajéramos algunos de fuera, como Jesús Lázaro,
como Curro
Ávalo, pues. Y un Dani Romero verdaderamente excepcional, con un talento excepcional. Una serie de niños como esos, con 3 americanos, pues resulta, o con 2 americanos.
Bueno, 2 principios, 3 después.
Sí. Bueno, pero llegarán a jugar la... Y un niño que se llamaba Javier, que cuando íbamos nosotros a jugar a Melilla, era un chavito así de chico que nos llevaba a comprar cositas por allí, porque ya era un tío que le bullía el baloncesto dentro y llegábamos los de Málaga y nos adoraba y nos llevaba a todos lados. O sea, quiero decir, fíjate hasta dónde llega la posibilidad de que un grupo que viene formado desde cantera de atrás, que se une después con unos que estaban locos perdidos, pero que estaban en malista allí pegando bocados, pues resulta que termina jugando la final de la liga. Entonces, estas cosas
es que el baloncesto en Málaga
precisamente es pasión, tiene que existir.
Efectivamente, es la lucha por un sueño, claro, y es lo que hemos hecho, ¿no? Claro. Luchar por un sueño y tocarlo, ¿no?
Que claro. tiene un sueño, mira, Pedro. Que tiene un sueño, comparte una casa y te dice el banco que no te doy el 100% de la hipoteca, que como mucho te doy el 80%. Pues tus problemas se han acabado, porque ahí está Credialpes, ¿eh? Que si tu banco no te da el 100% de la hipoteca, ellos te lo buscan y el banco te la va a dar. Así que no te preocupes, porque además ellos lo negocian todo por ti. Y además, si tienes varios préstamos, entre la hipoteca, las tarjetas y el préstamo del coche, Credialpes te va a buscar un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si además necesitas algún préstamo personal para un capricho, o para los muebles o para el coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Y tu respuesta, te van a hacer el estudio y tu respuesta la va a tener en 15 días, además de manera gratuita. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota con Credialpes. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Ero de Soastoa 23. Repito, calle Ero de Soastoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Bueno, ya tenemos ya aquí rápidamente una semana larguísima para preparar la Eurocup, que luego diremos que es que llegamos sin ritmo de competición y todas estas cosas, ¿eh?
Hombre, sí. Y que en Vitoria, como no hay cosas que hacer, por eso la gente se va al baloncesto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, desde luego que sí. Vamos a ir poniendo el punto y final. Me voy mal, ¿eh? Hoy de la tertulia.
¿Por qué?
Porque hemos tardado, nos han cortado rápido, tío.
Me voy, bueno, hemos estado una hora.
¿Por qué te vas mal de la tertulia tú?
Me voy más porque me voy triste, Alfonso. Porque,
¿pero por qué triste? Pero si, si nosotros no podemos arreglar nada, nosotros decimos las cosas. Y después vendrá quien venga.
Pero ves muchos mensajes, Alfonso.
Y habla lo que quieras.
Que la gente no está ilusionada y eso me da mucha pena.
Bueno, pero vamos a ver, la gente se ilusiona.
Que nos vamos, Alfonso, bueno, que seguiremos hablando. Pedro, Alfonso, sí, Adolfo, Manolo, sí, ya que. Muchísimas gracias. Te quedas con Marco Chacón y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Cuando era niño,